Las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda a esta hora de la mañana Alberto Escalante. Bienvenidos a este su programa, a la mañana del sábado 28 de julio. Les doy la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible con nuestro trabajo y esfuerzo este espacio para la información. No sé si van a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo tengo la sensación de que esta semana estamos viviendo entre las estrellas y entre los planetas, más que aquí en el planeta Tierra. Hace unos días, verán, un grupo de investigadores, seguro que lo recuerdan, anunció el descubrimiento de un lago subterráneo en Marte. También ayer la NASA nos desveló a través de las redes sociales cómo suena el sol. Y esta noche media España, por no decir tres cuartas partes del país, ha estado pendiente de la espectacular luna roja que nos ha regalado el cielo. El eclipse más largo de este siglo, según los que saben de esto, pero aún así fugaz. Apenas unas horas y la luna ha vuelto a su ser, ha vuelto a su realidad, porque pasado el efecto embriagador e incluso romántico del momento, todo vuelve a la realidad. Se termina la fantasía, se acaba imponiendo de nuevo la normalidad. Y eso exactamente es lo que le pasó ayer al gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, 88. No, 172 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones, 81 más 5 votos emitidos telemáticamente. Queda rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
El Congreso rechazaba, tumbaba de forma estruendosa el techo de gasto y la senda de estabilidad propuesta por el gobierno. De repente se hacía evidente su debilidad, porque si hasta Armstrong, Collins y Aldrin tuvieron que regresar a la Tierra, por mucho que a Iker Casillas le cueste creerlo, imagínense qué no sucederá con un gobierno que llegó a la luna roja, por supuesto, de forma tan impactante como precaria, y al que ahora la realidad está obligando a volver a pisar la Tierra, astronauta incluido. Cuando vives sin gravedad te crees capaz de todo, pero cuando regresas a casa compruebas que es mucho más difícil, que cada paso cuesta muchísimo trabajo, que hay que sortear zancadillas por todos los lados. Así que ahora el gobierno se parece más a la tripulación del Apolo 13.
Houston, we have a problem.
Houston, Moncloa, tenemos un problema. Ese problema se llama la tozuda aritmética parlamentaria. Esa misma que los socialistas lograron domar para sacar al PP del gobierno gracias a unos socios que solo tenían en común el deseo de echar a Rajoy de la presidencia. Y hasta ahí, nada más, porque hasta ahora que toca construir, lo que está quedando claro es que ese era su único pegamento. Al PSOE ni siquiera le queda esta vez el recurso de culpar al maligno Partido Popular, a su maléfica utilización de la mayoría absoluta en el Senado, porque los que le han tumbado las cuentas son los mismos que le ayudaron a llegar a Moncloa. Si con 137 diputados Rajoy apenas pudo superar el Ecuador de la legislatura, hagan ustedes sus propias cuentas de lo que supone gobernar con los 84 escaños que tiene Pedro Sánchez. Cada vez que le falle uno de los socios de la moción de censura, va a tropezar otra vez. Sin PP ni Ciudadanos en el barco, necesita poner de acuerdo cada vez a Unidos Podemos, al PNV, a Esquerra y al PDeCAT. No tiene margen de error, o están todos o pierde las votaciones importantes, y ayer solo tuvo a los nacionalistas vascos.
El gobierno no tiene ninguna obligación de traerlo en julio, podía haber sido más adelante y haber negociado en serio con nosotros.
Ánimo de colaborar todo, ánimo de pactar todo, pero las cosas se pactan antes.
Por no ser trabajada con este grupo y porque podría haber sido firmada tranquilamente por el ministro Montoro.
Son los reproches que le hacían los portavoces de Unidos Podemos, de Esquerra, del PDeCAT. Y es que contra el gobierno se vivía muy bien. Te podías permitir lujos como decir que votarías en contra de unos presupuestos antes de conocerlos por el mero hecho de que los había hecho el PP. Ahora no entiendes que otros no quieren apoyar tus cuentas.
Lo que me parece un error, una equivocación, es buscar elementos de desgaste a costa de golpear el bienestar de la ciudadanía.
Te podías permitir incluso pedir una cuestión de confianza, hasta un adelanto electoral, si el gobierno no era capaz de sacar los presupuestos adelante.
Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país.
Eran otros tiempos los de estas declaraciones de Pedro Sánchez. Son de principios de la pasada primavera, cuando el PSOE buscaba apoyos para sacar adelante sus presupuestos y la cosa pintaba mal. Mucho ha llovido desde entonces. Ahora son otros los que le piden a Sánchez exactamente lo mismo.
Y un gobierno que es incapaz de reconocer que tiene que convocar elecciones. Creo que en vez de seguir agonizando estos últimos minutos de descuento, creo que lo mejor es que en otoño los españoles puedan ir a votar.
Y si decimos que Pedro Sánchez ha vivido hasta ayer por lo menos en el espacio exterior, ¿qué decir de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, que sigue ejerciendo como si nunca hubiera sido destituido por el 155 tras organizar el referéndum ilegal? Hoy vuelve a ponerse a los mandos, si es que alguna vez los ha dejado, de, podríamos decir, su estrella de la muerte particular, esa que ahora llama Crida Nacional per la República. Por mucho que el gobierno insista con el mantra del diálogo para intentar amansar a las fieras, esta mañana Puigdemont va a montar su enésimo show propagandístico para dejar claro a Sánchez, Batet y compañía que solo se conforma con la liberación de los políticos presos, con el derecho de autodeterminación y, al final, con la independencia de Cataluña. El resto, fuegos de artificio, como decían en la famosa serie de los 80.
Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor.
La fama, el gobierno en este caso, cuesta, y el PDeCAT va a hacer sudar a Sánchez y los suyos la fama que consiguió tras la moción de censura. Hay otras noticias importantes en esta mañana de sábado, en esta mañana del 28 de julio, que repasamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y JF La Mata. Los taxistas de Madrid marchan en solidaridad con sus compañeros de Barcelona contra los VTC.
A lo largo de la noche han recorrido las calles del centro de la capital con la bandera bajada y una importante pitada. Barcelona ha anunciado que la huelga del sector será indefinida en protesta contra la suspensión del reglamento de la ciudad condal de limitar la expansión de licencias de Uber y Cabify.
Soraya Sáenz de Santamaría sigue negándose por ahora a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
Lo que está dificultando finalizar la integración de los equipos que se disputaron las primarias de la formación. El nuevo líder del PP, Pablo Casado, ha dado varios cargos a personas afines a Sáenz de Santamaría, como Íñigo Méndez de Vigo o Cristóbal Montoro.
Rosa María Mateo, administradora única de Radio Televisión Española.
El Congreso ha respaldado que ostente el cargo de manera provisional en segunda votación hasta que el Consejo General del Ente Público sea escogido mediante concurso público. Los diputados de Ciudadanos se han ausentado del pleno.
El rey emérito don Juan Carlos no viajará a Palma.
Tampoco se trasladará a Colombia para el nombramiento del nuevo presidente Iván Duque. Según ha informado la Casa Real, una antigua lesión le está provocando diversas dolencias musculares que desaconsejan su desplazamiento.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, asume la responsabilidad política por los incendios de su país.
Ellas han cobrado la vida de cerca de 90 personas y más de medio centenar permanecen hospitalizadas. Según las últimas informaciones aportadas por el gobierno, los principales focos del incendio habrían sido provocados.
Expediente a Ryanair por incumplir los derechos de los pasajeros.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea considera que se han podido ver vulnerados durante las cancelaciones de vuelos que se produjeron durante la huelga de los tripulantes de cabina que tuvieron lugar los pasados 25 y 26 de julio.
Juana Rivas, condenada a 5 años de prisión por sustracción de sus hijos.
Así como a 6 años de inhabilitación para la patria potestad de los pequeños y al pago de 30.000 euros a su marido por daños morales. Los hechos ocurrieron el pasado verano cuando se negó a devolver a los niños a su expareja, alegando que había sido víctima de malos tratos.
Cerca de 21.000 inmigrantes han llegado a las costas españolas en lo que va de 2018.
Casi la misma cifra que llegó a lo largo de 2017, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones. Este año, al menos 1.500 inmigrantes han perdido ya la vida tratando de cruzar el Mediterráneo.
Muere apuñalado en Madrid un joven brasileño durante una lucha de bandas latinas.
Ha ocurrido sobre las 11:30 de la noche en el barrio de Carabanchel. 3 personas han sido detenidas, una de ellas de 17 años y nacionalidad española, que permanece hospitalizado por heridas de arma blanca.
En los deportes, hoy podría conocerse al virtual vencedor del Tour de Francia.
Tomás parte con 2 minutos y 5 segundos de diferencia respecto del segundo en la contrarreloj de la penúltima jornada. Además, la selección masculina de waterpolo disputará hoy la final de los europeos, en los que la femenina se alzó ayer con el bronce.
Y para completar la portada, como siempre, repasamos la previsión del tiempo.
Este sábado disfrutaremos de un cielo soleado en la mayor parte del país, a excepción de Galicia y la zona del Cantábrico, donde podrían producirse chubascos débiles. Además, nos encontraremos al borde de una ola de calor que entrará la próxima semana, por lo que las temperaturas comenzarán a aumentar. De hecho, Murcia se encuentra en alerta naranja por calor y Almería, Málaga, Huesca, Albacete, Lleida, Tarragona, Alicante, Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca en amarilla por la misma razón. Tan solo descenderán en el Cantábrico, Pirineos y zonas del centro peninsular.
Son las 6 y 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Una pausa y desarrollamos las principales noticias de este sábado.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, nos sentamos en tu sofá y te invitamos a un café sonoro.
Para desprestigiar a un candidato político, se dice de él que es católico.
Es un referente para ti, la abuela Sole, como, un poco, como sí. Persona. Lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajo de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes.
Hay que decirle a los editores de diarios que hagan una campaña de publicidad, ¿no?, con su periódico y ponga abajo, vas a ir al baño solo.
Llevo 30 años discutiendo sobre si el Ayuntamiento de Madrid se inventó la movida.
Diálogos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Lady Sarah Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace algo más de una hora que ha comenzado a salir el sol. Esta mañana en España toma el relevo de la que ha sido la gran protagonista de la noche, la luna roja, la luna de sangre que hemos podido disfrutar durante el que ha sido el eclipse más largo del siglo. Seguro que muchos de ustedes anoche, antes de acostarse, miraron siquiera un rato hacia el cielo. Quizá alguno incluso tuvo la oportunidad de pasarse por el Planetario de Madrid, donde se han congregado cientos de personas para seguir esta ocasión. Allí, entre ellos, ha estado nuestra compañera Silvia Segura.
Una hora y 43 minutos, ese es el tiempo que ha estado la Tierra colocada entre el Sol y la Luna esta noche, dando lugar al eclipse lunar más largo del siglo XXI. Conocida popularmente como luna de sangre, seguramente se preguntarán por qué se le ha llamado así.
Los rayos solares están pasando a través de las capas de la atmósfera de la Tierra y tiñen de un cierto color rojizo a la superficie lunar.
Así lo ha explicado el director del Planetario de Madrid, Telmo Fernández, y es que aquellos que buscaban una experiencia más real lo han logrado acercándose hasta allí. Sus instalaciones se han convertido en un observatorio gratuito que, con la colaboración de la Asociación Astronómica de la Comunidad, han ofrecido una experiencia única que no ha dejado indiferente a nadie.
Muy interesante, una luna roja no se ve todos los días. Dentro de una ciudad como Madrid, que tiene mucha contaminación lumínica, pues se ve peor, pero la verdad que es uno de los mejores sitios de Madrid para verlo.
Nunca había tenido la oportunidad de ver un eclipse de este tipo.
Son fenómenos de la naturaleza que tienen una explicación y que además pues dejan imágenes de mucha belleza, entonces pues es algo emocionante de vivir.
Hacía más de 2 años que no se producía un eclipse total de luna visible en toda Europa. Probablemente tendremos que esperar otros 2 hasta que se produzca de nuevo este fenómeno. Pero no se preocupen, que de la luna de sangre no, pero de la verdadera podrán seguir disfrutando durante todo el año y, por supuesto, mucho más de una hora y 43 minutos.
Pues con permiso de la luna y del eclipse de esta noche, el otro punto de atención ha estado en las últimas horas, esta madrugada, en las calles de Barcelona. Los taxistas de la ciudad condal se han declarado en huelga indefinida después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera mantener la suspensión del reglamento municipal que limita las licencias de los vehículos VTC, de los Uber o Cabify. La última hora con Carmen Ibáñez.
Un grupo de taxistas ha acampado esta noche en la Gran Vía de Barcelona para celebrar una asamblea en la que han decidido convocar una huelga indefinida y hasta donde se están desplazando conductores de toda España para exigir una reforma de la regulación de las licencias VTC. Alberto Álvarez es portavoz del sindicato Élite.
Es una cuestión de voluntad política, así que el Ministerio de Fomento tiene que dar un paso al frente y solucionar esto de una vez, porque si no, en el mes de septiembre se le va a echar todo el taxi de España a la calle, y no el de Barcelona, sino el de todo el país.
Esta noche los trabajadores del taxi de diferentes puntos de España ya han comenzado a unirse a la huelga, la más numerosa esta madrugada en Madrid, donde han marchado con las banderas bajadas, una fuerte pitada, y se han vivido momentos de gran tensión cuando se han cruzado con un VTC al que han increpado de manera violenta.
COPE, estar informado.
Vamos ya con el lío que se montó ayer en el Congreso con la votación del techo de gasto, de la senda de estabilidad. El gobierno busca cómo recuperarse de ese bofetón que recibió en la Cámara Baja. Sus socios le tumbaron, las bases de lo que iba a ser, de lo que debe ser, el primer presupuesto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Joaquín Vizmanos.
El gobierno no ha pasado siquiera el examen del Congreso. Sánchez solo ha encontrado el apoyo del PNV insuficiente para sacar adelante su plan de gasto. Ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene un mes para volver a llevar una nueva senda de estabilidad y adelanta que será la misma que la que se ha rechazado.
Este gobierno no va a traer una senda que le quite más recursos a los ciudadanos que la que le proporciona Bruselas. No hay, yo creo, que precedente en ningún país europeo que un país teniendo mayor flexibilidad por Bruselas, su Congreso de los Diputados vote en contra.
¿Puede ser más?
Más no, es imposible porque la senda ya se ha pactado.
Mismas metas porque están pactadas, dice, con Bruselas. Otra cosa es que cambie la distribución y se dé más margen, por ejemplo, a las comunidades autónomas para intentar contentar a Podemos, a los nacionalistas catalanes y canarios. Montero afirma que no va a cambiar la ley de estabilidad para evitar un futuro veto del Senado. Recuerda que si la senda no sale adelante, los presupuestos del 19 vendrán con ajustes adicionales de unos 6.000 millones de euros. De momento, lo que ha recibido el gobierno es una bofetada económica, política, fruto de su debilidad parlamentaria.
Y es que son sus socios de gobierno, de sus socios en la moción de censura, los que le han dejado en la estacada. Le acusan de no negociar antes con ellos, de no pactar el techo de gasto antes de llevarlo al Congreso para votación. Para Pablo Casado, para el nuevo presidente del Partido Popular, el gobierno debería reflexionar.
Que con solo 88 votos, con solo una alianza con un partido, es muy difícil dar estabilidad a España y en un tema tan relevante y con tanta dimensión internacional como es la aprobación de la senda de déficit y el techo de gasto.
Desde Ciudadanos, lo hemos escuchado en la portada, Albert Rivera pide elecciones a la vuelta del verano y el gobierno, en cambio, asegura que sigue sin ver motivos para no agotar esta legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno siguió la estela de su presidente, negó la realidad y mantuvo intactas sus intenciones, comenzando por la voluntad de agotar la legislatura, o al menos ese fue el relato desplegado también por la portavoz Isabel Celá.
El gobierno mantiene su rumbo, el gobierno prepara sus presupuestos y el gobierno sigue con su agenda de cambio.
Unas futuribles cuentas públicas que tienen esperanzas de sacar adelante. ¿En qué se basan? Celá consideró suficiente la inteligencia de sus socios en la moción de censura.
El gobierno tiene esperanzas fundadas porque considera que hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político como para poder saber que un acuerdo presupuestario mejorará la condición de los ciudadanos.
Para contrarrestar la imagen ofrecida en las Cortes, el Ejecutivo buscó lanzar mensajes de fortaleza. Las ministras comparecientes en la Moncloa trajeron bajo el brazo ofertas de empleo público, mejoras en becas o la vuelta a la sanidad universal.
Una de las noticias que nos deja el Consejo de Ministros es la aprobación de una importante oferta de empleo público, la más importante de la última década, decía ayer el Gobierno, fruto del acuerdo con los sindicatos. Francisco Iglesias es el vicepresidente del Sindicato de Funcionarios CSI-CESIF. Señor Iglesias, buenos días.
Buenos días.
23.000 plazas a las que hay que añadir las más de 7.000 presentadas ya en abril. ¿Satisfechos? ¿Insuficiente? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, para nosotros es el desarrollo del acuerdo que hemos firmado con el anterior gobierno el 29 de marzo y que se ve reflejado en estos presupuestos generales del Estado y que por primera vez en la Administración General del Estado y en Justicia pues podemos estar creciendo en creación de empleo. Creemos que ha pasado muchos años de destrucción de empleo en la Administración, con servicios que importantes para atender a los ciudadanos, y que en este momento se ha puesto el punto de inflexión a esa pérdida pérdida de empleo y estamos ante una oferta que garantiza que se puedan generar empleo público para atender a los ciudadanos en servicios tan importantes como puede ser los servicios públicos de empleo, instituciones penitenciarias, servicios sociales, extranjería y servicios que estaban siendo prestados de una forma muy deficitaria y cubriéndolo con el gran esfuerzo de los funcionarios que estaban viendo plazas, multitud de plazas vacantes sin cubrirse en los últimos años.
¿Cómo se van a distribuir esas plazas? ¿Qué sectores son los prioritarios?
Fundamentalmente, pues están en lo que podemos calificar como servicios de atención al público, los servicios de público de empleo público estatal, lo que es el SEPE a nivel nacional, instituciones penitenciarias, que se lleva un gran número de plazas también, que estamos creemos que hay un gran déficit en instituciones penitenciarias, y se ha empezado pues a recuperar ese empleo perdido en los últimos años. Y a la vez, pues servicios sociales, seguridad social, que son los que llevan el gran montante de lo que es la Administración General del Estado. Y en lo que es en cuanto a esa justicia, pues se distribuye prácticamente de forma equitativa en todas las comunidades autónomas, ya que, a pesar de ser cuerpos nacionales, la justicia, la Administración de Justicia, está transferida en prácticamente todas las comunidades.
El Consejo de Ministros también da el visto bueno a la recuperación del 100% de la retribución por las bajas laborales. ¿Qué supone esto para los funcionarios?
Bueno, para nosotros eso también estaba incluido, que habría que incluirlo en los presupuestos, tal y como se firmó en el acuerdo con el anterior gobierno el día 29 de marzo, pues se supone acabar con una penalización que tenían los empleados públicos, que aparte de estar enfermos, pues tendrían que acudir al puesto de trabajo enfermos para que no se les detrayera de sus retribuciones una penalización que se había impuesto desde el año 2012. Creemos que se ha hecho justicia, creemos que desde CESIF que lo hemos defendido en la negociación del acuerdo y que ahora se ha plasmado de una forma ágil, como lo hemos exigido al Gobierno, en la Administración General del Estado. Creemos que tiene que ser una medida que tiene que ser extendida a todas las administraciones y todas las administraciones autonómicas y corporaciones locales deben de seguir el ejemplo de la Administración General del Estado y eliminar cuanto antes la penalización que sufren los empleados públicos al estar de baja por incapacidad laboral.
Pues Francisco Iglesias, vicepresidente del Sindicato de Funcionarios CSI-CESIF, gracias por atendernos y por explicarnos en qué consiste esta oferta pública de empleo. Un saludo, buenos días.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y mientras tanto, en el Partido Popular, Pablo Casado sigue trabajando para lograr la tan ansiada integración. Ayer reunió a diputados y senadores, anunció algunos nuevos nombramientos de gente próxima a Soraya Sáenz de Santa María, pero sigue sin conseguir convencerla a ella, a la ex vicepresidenta, para que se sume a su equipo, María Daván.
La integración total en el PP tendrá que esperar. Javier Maroto instaba a Sáenz de Santa María a ocupar lo que llamaba la silla vacía, o lo que es lo mismo, el puesto que le ha ofrecido Casado en el comité ejecutivo. Posteriormente, el vicesecretario de organización rebajaba el tono y tendía la mano a la ex vicepresidenta.
Si la generosidad, el respeto y el tiempo se dan por parte de todos, iremos a una integración mucho mejor y mucho más rápido.
Y es que desde el entorno de las vicepresidentas se exigía precisamente eso, tiempo y respeto. Tiempo porque van a reflexionar durante las vacaciones y respeto porque creen injustas las críticas que han recibido estos días. Sobre todo que se hable de ellos como una corriente. Sáenz de Santa María insistía en que será leal.
Yo soy leal a mi partido, el Partido Popular y a España. Y me comportaré con esa lealtad como he hecho siempre.
Casado repescaba ayer a Maillo como portavoz adjunto en el Congreso y nombraba presidentes de distintas comisiones a Cospedal Catalá y Méndez de Vigo.
Hablamos ahora del PDeCAT, de sus problemas judiciales, porque el juez José de la Mata ha ampliado la investigación de la causa del 3%, que ahora incluye tanto a la antigua Convergencia como al propio Partido Demócrata Catalán, su heredero, fundado para blanquear la marca, para evitar, según el magistrado, las responsabilidades penales. Patricia Rossetti.
El PDeCAT es un mero continuador de Convergencia Democrática de Cataluña, creado para desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido. Un simple cambio de apariencia, según el juez José de la Mata. Pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente un partido político, por lo que se investiga a altos cargos y a funcionarios. Se financiaban en forma encubierta a través de donaciones a fundaciones ligadas al partido, como CATDEN y Fórum Barcelona, y lo hacían en connivencia con empresarios y cargos políticos. Explica el magistrado que alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de dirigirlos hacia empresas que colaboraban con donaciones al partido. De la Mata amplía la investigación a las dos formaciones como personas jurídicas por delitos de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias.
Apuesto, seguro que no pierdo dinero, a que nada se dirá de este tema en Bruselas, donde hoy Carles Puigdemont y Quintorra se van a reunir esta mañana, antes de que el primero regrese con pompa y boato a su refugio de las afueras de la capital belga para dirigir desde allí la nave independentista de nuevo. El gobierno, lo estamos contando, sufrió ayer una importante derrota en el Congreso con la votación del techo de gasto, pero también consiguió el apoyo para nombrar por fin un responsable de Radio Televisión Española, siquiera sea de forma temporal, unas semanas, mientras se resuelve el concurso público que ya está en marcha. La elegida es Rosa María Mateo, Álvaro García.
Nombramiento aprobado in extremis en el Congreso de los Diputados. Después de 8 plenos en julio para sacar adelante el decreto de la radio y televisión pública, el gobierno ha recibido el apoyo de los independentistas, nacionalistas y Podemos. Ciudadanos no ha estado presente en la votación, tal y como había hecho en los anteriores plenos, para mostrar su disconformidad con el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha comunicado el resultado de la votación ante la mirada de algunos diputados que han querido escenificar su satisfacción.
Votos emitidos, 312. Votos a favor de doña Rosa María Mateo Isasi, 180. Votos en blanco, 1. Votos nulos, 131.
Rosa María Mateo será la administradora única provisional y dirigirá RTVE de forma transitoria hasta que se produzcan los nombramientos de los consejeros mediante concurso público.
Y de nuevo una decisión judicial que ha desatado una fuerte polémica y que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y las próximas semanas. En esta ocasión me refiero a la sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Granada, que ha condenado a Juana Rivas a 5 años de cárcel y a 6 sin la patria potestad de sus hijos por llevárselos para no entregárselos a su exmarido, al que acusa de malos tratos. Su defensa anuncia que va a recurrir a la Audiencia Provincial. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El entorno de Juana Rivas ha calificado la sentencia como tremendamente injusta y que la madre de Maracena es víctima de un fallo del sistema judicial español e italiano. El abogado de Rivas ya ha confirmado que va a recurrir la sentencia que se firmó el pasado 18 de julio, es decir, el mismo día que Juana declaraba en el juzgado de lo penal 1 de Granada. En la sentencia a la que ha tenido acceso COPE, el juez insiste en que no hay ninguna secuela psicológica a los pequeños de 12 y de 4 años y que la madre granadina creó una campaña mediática del juicio estando en todo momento mal asesorada. Un juicio que promete tener más capítulos, ya que el recurso podría extenderse hasta un año.
COPE, estar informado.
Cambiamos de asunto. La economía estadounidense acelera su crecimiento. En el segundo trimestre lo hizo a un ritmo del 4,1%, el mejor registro de los últimos 4 años, Juan Fierro.
La economía estadounidense creció un 4,1% en el segundo trimestre del año, la cifra más alta desde el último trimestre de 2014. Nada más conocerse este buen dato de crecimiento, el presidente Trump comparecía en los jardines de la Casa Blanca para afirmar que Estados Unidos volvía a ser la envidia de todo el mundo.
America is being respected again. America is winning again because we are finally putting America first.
Estados Unidos, decía Trump, vuelve a ser respetado y vuelve a ganar por su política de América primero. Trump afirmaba además que desde su llegada al poder se habían creado 3,7 millones de nuevos empleos y que el crecimiento de la economía sería un crecimiento sostenido, aunque muchos economistas discrepan ya que el crecimiento del segundo semestre de este año se sustentó en gran parte en factores temporales, como el incremento de exportaciones susceptibles de nuevos aranceles, como por ejemplo la soja, cuyas exportaciones aumentaron en un 3.000% durante ese semestre.
Pese a este buen dato de la economía estadounidense, la bolsa de Nueva York ha cerrado con ligeras pérdidas. La española, sin embargo, ha completado una buena semana. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy positiva para las bolsas. El índice IBEX 35 ha salido del movimiento lateral que dibujaba desde hace ya varios días. Ha subido un 1% en el conjunto de esta semana. Recupera los 9.800 puntos y reduce la pérdida acumulada en el año a poco más de un 2%. Los inversores han tenido que digerir en pocos días todo un aluvión de resultados empresariales. Ha habido de todo un poco. En general, han gustado y mucho las cuentas de BBVA, del Banco Santander, Telefónica, Repsol y CaixaBank. Algunas dudas más han despertado las del Banco Sabadell, Bank Inter y las de Supermercados Día. Los últimos indicadores conocidos sugieren que la economía europea está terminando el segundo trimestre del año con cierta pérdida de impulso. Los expertos esperan que la velocidad de crucero de la economía del viejo continente se modere en el verano hasta una décima, hasta el 0,4% en el PIB.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Continuamos en la mañana de este sábado 28 de julio, ya sin luna roja, ya sin eclipse, en el que el sol anuncian que va a apretar de lo lindo, sobre todo en Murcia, y algo menos, según la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto del Mediterráneo y en Málaga. En el norte del país, en cambio, hoy bajada ligera de las temperaturas e incluso se anuncia alguna lluvia débil por el norte, como digo. Si se incorporan a esta hora al programa, si llevan con nosotros también desde que arrancamos hace ya media hora, hay tres noticias que deben conocer para comenzar este día informados. Nos las trae JF La Mata. Pedro Sánchez garantiza que se aprobarán los presupuestos ya sea con un nuevo techo de gasto o con el anterior.
Lo ha declarado desde Lisboa, donde asiste a la cumbre por las interconexiones energéticas. El presidente defiende la aprobación de la senda cuando esta vuelva al Congreso el próximo mes, asegurando que es necesaria la reconstrucción del estado de bienestar y la consolidación del crecimiento económico. El bloqueo de las cuentas eleva a 11 millones en el ajuste para cumplir los objetivos de déficit.
La defensa de Juana Rivas recurrirá a la sentencia que la condena a 5 años y que califican como un fracaso de la justicia.
La mujer de Granada, condenada a 5 años de prisión por esconder a sus hijos para evitar que fueran entregados a su padre, al que acusaba de malos tratos, asegura que seguirá luchando. El gobierno, a través del presidente y de la ministra portavoz, ha declarado que acatan la sentencia, pero que les duele e incomoda. La portavoz de Igualdad Socialista, Ángeles Álvarez, ha declarado que es obligado indultar a Juana Rivas si la sentencia llega a ser firme.
Continúan las protestas de los taxis en Madrid y Barcelona contra los VTC.
Los taxistas de Barcelona han anunciado que su huelga de protesta por la suspensión del reglamento de la ciudad condal que impedía la expansión de las licencias de Uber y Cabify pasa a tener carácter indefinido. También en Madrid, numerosos taxistas han respaldado la huelga y han realizado protestas contra conductores VTC en aeropuertos, estaciones y zonas especialmente transitadas.
Y si les gusta el deporte, también les interesará saber, entre otras cosas, cómo terminó ayer la última etapa de los Pirineos en el Tour de Francia, así que les recomiendo que escuchen a Gonzalo de Castro.
Primo Roglic voló en el último día de los Pirineos, se llevó la etapa de ayer y desplazó del podio a Chris Froome. Geraint Thomas, líder de la general, llega a la contrarreloj de hoy con una diferencia de 2 minutos y 5 segundos sobre Dumoulin. En el fútbol, el Barcelona, ya en Los Ángeles, disputará su primer amistoso de verano en la madrugada del sábado al domingo a las 5:05 hora española. Los de Valverde se medirán al Tottenham de Pochettino. El Madrid viaja hoy a Miami para empezar su gira norteamericana. Ayer se sumaron al trabajo Kroos, Nacho, Lucas y Asensio. Este fin de semana lo harán Ramos, Carvajal, Isco y Keylor. En el Atlético de Madrid, preocupación. El Sporting de Portugal denunciará a la FIFA al Atleti por el caso de Gelson Martins. El Atlético, que aceptó pagar el traspaso a pesar de llegar como agente libre, admite que le llegó el transfer del jugador y por eso lo hicieron oficial. Y en Fórmula 1, hoy a las 3 de la tarde, sesión clasificatoria de Gran Premio de Hungría.
Y déjenme que les recuerde también el teléfono en el que se pueden poner en contacto con nosotros para dejarnos sus opiniones, sus comentarios, cualquier cosa, cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar. Es el 663-100-109, 663-100-109. Son las 6:33, las 5:33 en Canarias.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenos días.
En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 22, 40, 43 y 50, soles 3 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
A esta hora de la mañana, como cada semana, saludamos ya a José Luis Restán. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Con quien vamos a repasar la actualidad del mundo de la Iglesia en esta semana que estamos terminando.
Muy bien.
Se han cumplido 50 años, medio siglo ya, de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, polémica en su día.
Bueno, fue una encíclica efectivamente polémica porque, bueno, recabó la atención de los grandes, de las grandes portadas de la prensa de aquel momento, desde el Time, la BBC, New York Times, Le Monde, Papa Pablo VI. La verdad es que ocupó muy a su pesar, diría yo, la portada de todos estos medios. Muchos la presentaron de una manera enormemente reductiva, como una encíclica dedicada a la cuestión de la píldora anticonceptiva. Uh-huh. Es una reducción brutal que, por desgracia, llega a nuestros días. Hay que situarse en el contexto. El contexto es mayo del 68, una de sus dimensiones fue la llamada revolución sexual. Uh-huh. Todo el tema del debate demográfico, las políticas antinatalistas para reducir la población, especialmente en el tercer mundo. Y en ese momento, Pablo VI pone encima de la mesa un texto que hace una propuesta antropológica de cuál es el significado del amor humano, de cuál es su sentido y cómo hay una imbricación que no se puede escindir más que de una manera violenta y de una manera artificial entre amor y fecundidad, entre esta relación amorosa que la Iglesia dice que se da de una manera plena y absoluta en el marco del matrimonio y lo que es la transmisión de la vida, del gran bien de la vida. Esto es el punto focal y absoluto, además de introducir la cuestión de la llamada paternidad responsable, que introduce Pablo VI para responder a estas problemáticas que en aquel momento tienen una temperatura altísima. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 50 años? Primero que, efectivamente, la recepción de la encíclica no fue pacífica en absoluto, no lo fue dentro de la Iglesia y, por supuesto, no lo fue fuera. Pero una vez que se han superado algunas contraposiciones dialécticas un poco de trazo grueso, diría yo, lo que se ha podido ver, y esto es lo que, por ejemplo, el Papa Francisco ha reconocido, es el gran valor profético que tuvo la encíclica. Algunas cuestiones que ahora hablamos continuamente, como los vientres de alquiler, como los procesos de fecundación asistida y todas las problemáticas éticas que han acompañado, derivadas de todo eso, en cierto modo vienen ya iluminadas por este texto a finales de los años 60, cuando todavía no se había manifestado, podríamos decir, en todo su esplendor, esta problemática. Igual que en el tercer mundo, a diferencia de lo que sucede en Occidente, en el tercer mundo hubo muchos líderes sociales, también eclesiales, que recibieron la encíclica con gran agradecimiento, porque suponía una defensa de los derechos de los pueblos de esos países frente a una cierta imposición de grandes poderes económicos y políticos de Occidente que condicionaban muchas veces la ayuda al desarrollo, incluso a la aceptación de políticas agresivas antinatalistas que no tienen en cuenta para nada las convicciones, las tradiciones éticas y religiosas de esos pueblos. Todo eso ahora se ve con una luz, diríamos, más tranquila, y también es verdad que después de la última exhortación sobre la familia del Papa Francisco, yo creo que hay claves para recuperar de una manera mucho más serena toda la riqueza enorme que tenía Humanae Vitae, que es mucho más que la píldora o no la píldora, es muchísimo más. Es verdad que la cuestión anticonceptiva está ahí abordada, pero no se puede entender si no se parte de ese punto que te decía antes, ¿no? De la valoración del amor matrimonial, que después va a recoger precisamente Juan Pablo II con una serie impresionante de catequesis antropológicas sobre el amor humano, sobre el cuerpo, sobre el significado de la sexualidad, que para mí son una auténtica novedad en todo lo que es el magisterio de la Iglesia en 20 siglos de historia. Es decir, que es una,
o sea, el paso del tiempo lo ha puesto en valor esta encíclica, el paso de los años. Hablamos también del padre Jacques Hamel, recordamos, asesinado por yihadistas mientras celebraba la misa en una parroquia en Francia hace ahora 2 años.
Fue un impacto enorme, efectivamente, porque era la primera vez que en suelo europeo se buscaba una víctima de estos atentados yihadistas. Había habido varios y muy terribles, especialmente en Francia, pero esta era la primera vez que se dirigía de una manera, diríamos, individualizada y objetiva contra un sacerdote que además estaba celebrando misa en una parroquia rural en la diócesis de Rouen, en Normandía, efectivamente. Fue un impacto tremendo para toda la sociedad francesa. Incluso el presidente Macron se refirió a este caso con palabras muy encendidas también de agradecimiento por el testimonio con el cual la Iglesia supo leer y vivir esto. Yo recuerdo, por ejemplo, el funeral en el cual participaron, porque así lo pidieron, numerosos personajes, personalidades y gente sencilla, musulmanes, uh-huh, que quisieron mostrar la amistad, el abrazo, la solidaridad, yo diría que incluso la gratitud, porque luego se han ido conociendo cosas de este sacerdote que, bueno, pues que era un hombre de 85 años, que no se había jubilado, que seguía ayudando en su parroquia, que era un ejemplo de eso que Francisco ha llamado la santidad de la puerta de al lado, es decir, un hombre
del día a día.
Del día a día, que no ha hecho cosas extraordinarias hasta el final de su vida, donde hizo algo extraordinario, que es dar la propia vida, incluso con unas palabras, con una actitud que los testigos de aquel momento terrible en el que fue literalmente degollado ante el altar han podido ofrecer. Desde ese primer momento Francisco dijo, anticipándose a la investigación rigurosa
posterior,
que lógicamente se está haciendo, porque ya se ha abierto la causa de canonización en su fase diocesana, que estábamos ante un mártir y que por tanto a los mártires desde la Iglesia antigua se les ha venerado y se les ha pedido intercesión, se ha rezado por intercesión de ellos. En cierto modo el Papa con su autoridad venía a decir, no hace falta que esperemos. Bueno, sí que hace falta, el proceso está en marcha.
¿En qué punto está ese proceso?
Es notable que con permiso pontificio, como ha sucedido en algunos otros casos clamorosos, no se ha esperado los 5 años que son preceptivos para abrir la causa. Este año, en abril, se ha abierto, es decir, apenas un año después, con este permiso del Papa. La causa va muy deprisa, hay testigos de todo tipo, se han recuperado ahora, por ejemplo, pues 500 textos de homilías que había escrito a mano, pues para sus homilías en la parroquia, para las personas normales y corrientes que iban a misa en el pueblo que él tenía confiado. Todo esto está siendo objeto de revisión por los teólogos. Parece que hay una riqueza grandísima dentro de la sencillez. Y luego, el Papa, en una audiencia que concedió al arzobispo de Rouen, lo que sabemos que ha dicho es, apuraos, porque yo quiero que esto vaya adelante, lo tengo muy claro. Entonces hay un gran deseo. Luego la laica Francia, incluso en sus estamentos políticos, uh-huh, ha rendido realmente homenaje a este ciudadano y cristiano, ciudadano francés y testigo de la fe, viendo que no hay una división en esto, y viendo que este hombre de fe, un sacerdote, en realidad ha dado también un ejemplo tremendo de ciudadanía, de construcción, de convivencia, que es útil absolutamente para todos, no solo para los católicos, lógicamente, que le veneramos de una manera especial, sino para todos.
Vamos a mirar, si te parece, también un poco hacia adelante, hacia el futuro más inmediato de la actualidad de la Iglesia. 3 citas importantes en este mismo mes de agosto y a principios del otoño. Primero, el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín.
Pues efectivamente, toca en Dublín, que no es... Bueno, el escenario se puede pensar que es secundario, porque la cuestión es el Encuentro Mundial de las Familias. Cada año toca en un sitio. Esta vez le tocaba a Europa. Había sido el anterior en Filadelfia, en Estados Unidos. Claro, pero es que Irlanda es un país... Acaba de haber un referéndum sobre el aborto, donde ha triunfado la liberalización del aborto de una manera clamorosa. Es un país donde su iglesia se ha visto tremendamente zarandeada y castigada por todo el proceso terrible de los abusos y de una serie de cosas que están intrincadas en la propia historia de Irlanda, que es difícil para nosotros desentrañar. Lo cierto es que hay un intento de reconstrucción, y que el hecho de que sea Encuentro Mundial de las Familias en Dublín esta vez, pues
es significativo. Es un mensaje a la ciudad en sí.
Efectivamente. Bueno, dura una semana con muchas intervenciones, pero lo importante será sobre todo el culmen con la llegada llegada del Papa, dos días, en concreto 25 y 26 de agosto. Lo que sabemos ya es que hay una gran expectación, que todas las entradas, gratuitas, por supuesto, por ejemplo, para la fiesta de las familias y para la gran misa que tendrá lugar en un parque de Dublín, ya se han agotado. No sé qué solución se va a dar para la gente que quiera ir allá. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de los mensajes del Papa. Se habla de que habrá también un encuentro, aunque está fuera de programa, con víctimas de abusos sexuales, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Pero es verdad que en Irlanda esto tiene un significado especial. Claro. Luego hay un viaje importante en septiembre. Un viaje curioso. El Papa no se prodiga mucho en Europa, hay que reconocerlo, y más bien va tocando la periferia europea, ¿no? Ha tocado Georgia, ha tocado Armenia, ha tocado Bosnia-Herzegovina, estuvo en Sarajevo, en Albania. Bueno, ahora le toca a los países bálticos, en esa corona de países de
Lituania, Letonia, Estonia.
Los tres países, efectivamente. Del 22 al 25, son países que formaron parte de la Unión Soviética, países en los que la fe... Bueno, son muy diversos entre sí. Lituania es un país católico ampliamente mayoritario. En Letonia la cosa está más repartida. En Estonia los católicos son una total minoría. Pero se vive una experiencia ecuménica muy bonita de colaboración entre todas las iglesias. Luego está ese pasado duro de lo que fue la dictadura comunista y de cómo se está saliendo de eso. También con el riesgo de un escepticismo ahora, años después de aquello. Bueno, hay grandes desafíos y es muy interesante ver cómo el Papa se va a mover en estos tres países europeos.
Y para rematar, en octubre, sínodo para los jóvenes.
Sínodo de los jóvenes, una de las grandes prioridades del pontificado. Ya está el instrumentum laboris, el texto de trabajo básico, que ha recogido en esta ocasión lo que podríamos llamar una amplísima consulta en la que han participado, por ejemplo, aquí en España, muchísimos jóvenes, no solo jóvenes implicados en la vida de la Iglesia y comprometidos con ella, también jóvenes alejados, pero con interés y con curiosidad, a los que se ha preguntado y que han aportado su parecer. Ahora serán los obispos los que, reunidos en sínodo, pues dialoguen, intercambien y formulen, no tanto fórmulas mágicas, que no las hay, sino este corazón de una iglesia que quiere anunciar el Evangelio, por supuesto, también a los jóvenes. Habría que decir casi, empezando por los jóvenes.
Son el futuro, siempre lo serán.
Son el futuro. No por un juvenilismo malentendido, ¿no?, sino porque realmente la Iglesia no puede dejar de hablar a los jóvenes de cada época. Y bueno, para eso también hay que encontrar pues, lenguajes, palabras. No es que el lenguaje sea lo más importante. Lo más importante, evidentemente, es el Evangelio. Pero hay que saber decirlo y contarlo.
Y comunicarlo.
En un contexto histórico que es el de esta época. Bueno, eso es. O sea, que tenemos unos próximos meses muy apretados y muy interesantes.
No nos vamos a aburrir. Lo repasaremos, lo contaremos y lo explicaremos y lo analizaremos aquí en la cadena COPE. Cómo no, José Luis Restán, gracias una semana
Alberto.
Más
Hasta
por
luego.
Ayudarnos a repasar la Adiós. Actualidad de la Iglesia.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El verano está siendo uno de los más agitados para Donald Trump, que no sale de una para meterse en otra. Para que se hagan una idea, solo en este mes de julio el presidente de Estados Unidos ha tenido tiempo, entre otras cosas, de viajar a Europa, acaparar el protagonismo de la cumbre de la OTAN, pelearse con Theresa May o Angela Merkel, de reunirse con Putin a solas y provocar una crisis interna con sus declaraciones sobre el espionaje ruso, por no hablar del FBI y las grabaciones a su ex abogado en el caso de la exmodelo Playboy. Y de los últimos días, a las amenazas a Irán, y aún ha tenido tiempo de firmar una especie de tregua en su guerra comercial con la Unión Europea esta misma semana. Como ven, hay motivos más que suficientes para que abramos en este punto un espacio de análisis sobre la actividad del presidente de los Estados Unidos, y para eso estamos en comunicación con uno de los expertos que más saben del tema y al que nos gusta recurrir cuando hay que hablar de Estados Unidos. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Buenos días, señor Gurpegui.
Hola, buenos días.
Si le parece,
encantado de estar en vuestro programa, por mi parte.
Un placer. Empecemos por el final, si le parece. Los gobiernos y los empresarios europeos han acogido en general con satisfacción ese acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, aunque algún país ha mostrado ciertas reticencias. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Es solo una tregua en la guerra comercial o es de verdad el fin de las hostilidades?
Bueno, yo no sé si denominarlo tregua en la guerra comercial, pero lo que no era normal es que dos aliados históricos hubiera esa escalada en este conflicto económico, bueno, económico y político incluso, ¿no? Con otros acontecimientos. Y en algún momento esto tenía ya pues que suavizarse y lograr alcanzar algún tipo de punto de acuerdo o un inicio de punto de acuerdo o iniciar un camino en el que se alcance un acuerdo, como se quiera, pero no podía seguirse por ese camino porque pues era muy preocupante para Europa y para Estados Unidos los derroteros que estaba tomando la situación, sobre todo a raíz de la última visita de Trump a Europa, en la que las expectativas pues eran muy negativas.
Porque esto, como decía usted, es más que un tema económico, es un tema de relaciones políticas.
Sí, eso es un tema incluso que tiene un alcance político, incluso militar. Bueno, las últimas también declaraciones parece ser también que en cuanto a la OTAN la cosa pudiera empezar también a normalizarse, porque las relaciones bilaterales, entre Europa y Estados Unidos en los distintos ámbitos económico, político y de seguridad estaban muy 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 dañadas, ¿no? Y sobre todo ese acercamiento a Rusia también en la última visita a Helsinki, era muy preocupante. Parece que las aguas vuelven a su cauce en cierta forma, porque si vemos todo el panorama, que efectivamente el recorrido que has hecho de esta actividad frenética durante
solo en el último mes, esto que he comentado del mes de julio en adelante.
Sí, pero bueno, vemos que efectivamente, bueno, todo va un poco, si se quiere, volviendo a su cauce, en el sentido de que también se han confirmado que las acciones a Rusia por Crimea van a seguir, respecto a la OTAN, que bueno, también se va a normalizar, etcétera, etcétera. Parece que todo vuelve a su cauce. El problema con Donald Trump es que, bueno, pues es un presidente que no acabamos de entender muy bien su criterio en cuanto a política exterior. En cuanto a política interior está muy claro, pero sus criterios en cuanto a política exterior pues son tan cambiantes que no sabe uno muy bien por dónde pisar, ¿no? Cómo interpretarlo.
Sí, porque tan pronto dice que tiene la peor relación de la historia con Rusia, como horas después
como
dice que son excelentes.
Que cree a Putin y que la Guerra Fría termina hace tiempo, etcétera, etcétera.
Claro.
Entonces es muy difícil aventurarse, sobre todo en política exterior. En política interior es más predecible, ¿no? Pero política exterior es que, dicho también de paso, a Trump le interesa más la política interior que la exterior. Y en cierta forma la exterior la supedita a la interior, en el sentido de qué es lo que quieren oír o qué es lo que quieren escuchar sus votantes.
Eso le iba a preguntar. Los actos de Trump en política exterior hay que interpretarlos en clave a lo mejor interna, de satisfacer a la opinión pública interna y a sus apoyos parlamentarios.
Totalmente de acuerdo que esos actos en política exterior hay que interpretarlos en política exterior y dentro del gran eslogan, ¿no? De lo que fue su campaña de América primero, y en ese sentido pues es como América primero. Tenemos ahí el tema de Irán, que es un poco complicado.
Sí, enseguida entramos en el tema.
El gran logro de la segunda legislación de en política exterior, el gran logro del presidente Obama en su segundo periodo presidencial, y que Trump lo está desmantelando. No sé si querrá hacer algo parecido a lo que ha hecho con Corea del Norte, lo dudo, porque claro, la realidad de Irán y la realidad de Corea del Norte pues no tienen mucho que ver.
Enseguida entramos en ese frente iraní que me interesa mucho, pero volviendo a lo que estábamos comentando, el hecho de que la visita de Putin anunciada a la Casa Blanca ahora digan que no va a ser antes de 2019 y no en otoño, como se dijo en un primer lugar, hasta que acabe la investigación sobre la injerencia rusa, esto habla también de equilibrismos internos políticos por las críticas que está recibiendo después de la reunión de Helsinki, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con colegas de Estados Unidos y la indignación en Estados Unidos me dicen que crece día a día, que las manifestaciones son ya continuas y que hay un cierto incluso hartazgo en la población. El gran logro que había tenido con la con los acuerdos alcanzados con Corea del Norte, sobre todo con la, tanto por el acuerdo nuclear alcanzado con Corea del Norte de nuclearización de la península, como por el retorno de los soldados que lo había encumbrado a unas cuotas de popularidad pues muy altas. Ahora parece ser que están cayendo precisamente a raíz de la entrevista que mantuvo con Putin en Helsinki, ¿no? Un poco en el hilo de lo o en la misma vía de lo que comentábamos antes de que la política exterior se interpreta también desde el punto de vista de la política interior, ¿no? Entonces eso está provocando realmente un cierto malestar entre la población, e incluso es posible que entre muchos de sus votantes o entre muchos de los votantes republicanos. Y se ha intentado, bueno, pues enmendar en cierta forma la mala reunión que tuvo en réditos electorales, me estoy refiriendo, ¿no? La mala imagen que dio en su reunión con Putin. Me imagino pues que a todos nos han llegado WhatsApps en los que se ve a Donald Trump con collar de perro, con Putin, etcétera, que esos vienen de Estados Unidos, o al menos a mí me los mandaron algunos de ellos desde Estados Unidos.
Sí, eso sin duda le hace daño. Lo citaba usted, el frente iraní. Van a entrar en vigor en próximos días, a principios de agosto, las nuevas sanciones que anunció Trump para romper el acuerdo nuclear. Él dice que está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo de verdad, no como el de Obama, dice, pero en paralelo cruza amenazas con los iraníes. ¿Qué credibilidad tiene?
Hombre, pues después de lo de Corea del Norte, al menos hay que darle una cierta credibilidad. No sé, Mike Pompeo, que estará el secretario de Estado, qué es lo que estará haciendo. Yo intento seguir un poco su agenda no hay nada de momento que indique que está teniendo reuniones con los iraníes. Parece que la escalada se ha moderado un poco en los últimos días, y también con Irán hay que tener muy presente que Europa está no ha renunciado a los acuerdos alcanzados, y está Rusia, entonces le puede resultar mucho más o tiene que tener otra aproximación. Es decir, la comunidad europea es a Irán lo que China es a Corea del Norte, ¿no? Y claro, podemos a fin de cuentas, unos y otros, me refiero a europeos y Estados Unidos, forman parte de la OTAN, ¿no? O sea, son aliados militares. Claro. Entonces, las negociaciones ahí, de alguna forma, tendrán que imponerse máxime cuando Europa ha adoptado una posición muy enfrentada a la de Trump, en el sentido de que creen que los acuerdos alcanzados son buenos, creen que los acuerdos alcanzados en la presidencia de Obama deben seguir adelante, y se trata, pues, tal vez, de una nueva maniobra política de Trump, en el sentido de forzar la situación o crear un problema para después ser yo quien genera la solución al problema.
Y por si fuera poco, está el tema de las grabaciones al exabogado, a Michael Cohen, entregadas al FBI por el FBI y a los fiscales. ¿Cómo puede acabar esta historia? ¿El propio Cohen está filtrando los audios?
Creo que fue ayer cuando leía en creo que era en Político, también que su abogado reconocía que Trump sabía las reuniones que iban a mantener con los rusos, o sea que en cierta forma Trump mintió, ¿no? Entonces se le está, en ese sentido, se le está complicando un poco la situación. Tiene unos esos temas larvados de las elecciones, de las chicas del Playboy, aunque en Rusia, claro, que iba a decir Putin, que era una tontería, no recuerdo, fue una palabra incluso mucho más gruesa que tontería, ¿no? Quienes hablaban de las posibles grabaciones. Es decir, tiene una serie de temas pendientes por ahí que son pequeñas minas que se han ido dejando en el camino, que veremos si al final lo logran.
Que le pueden complicar la vida bastante.
¿Perdón?
Que le pueden complicar mucho la vida, digo.
Sí, efectivamente. Pueden ser, los norteamericanos para eso pueden ser mucho más rigurosos con él, con unas fotografías o con unas grabaciones, y lo que puede ser alcanzando un acuerdo o no alcanzando un acuerdo nuclear con Irán o con Corea del Norte, desde luego que sí. Desde luego que puede complicarle mucho su presidencia. En el horizonte, de todas formas, tenemos las elecciones de medio término en noviembre, que creo que eso va a aclarar mucho, pienso yo, pero con Trump, cualquier cosa que uno predice, se está siempre arriesgándose a equivocarse, ¿no? Porque, pues eso, los criterios que tiene, yo todavía no los he logrado, aparte de América Primero. Bueno, lo que quería decir que, indudablemente, las elecciones de medio término el próximo noviembre creo que van a aclarar mucho la situación. la idea que se tenía hace... Yo estuve en Estados Unidos hace un par de meses, ¿no? Uh-huh. Y había entre votantes demócratas una cierta desazón, en el sentido de que decían, oye, que es que este, si sigue así, puede ser reelegido, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a esperar a las de medio término y veremos. Yo creo que noviembre nos va a despejar muchas dudas sobre lo que puede ser el futuro, porque incluso su propio partido republicano puede, en cierta forma, atemperar pues estas acciones que impredecibles de Donald Trump.
Una cosa está clara, catedrático, con Trump nunca nos faltan noticias, nunca podemos bajar la guardia, y menos si tiene el Twitter a mano abierto, porque
sí,
nos valía en cualquier momento.
Nunca puede, sabemos lo que ocurre. De hecho, cuando ayer me llamaron para participar en tu programa, estoy ahora en mi pueblo de fiestas, y tengo risa leer los periódicos norteamericanos, porque llevo 24 horas sin leerlos, ¿qué habrá hecho, no?
Y se puede quedar desactualizado.
Y me puedo quedar mañana en blanco, alguna pregunta de qué ha ocurrido hace 3 horas, ¿no?
Completamente.
Sí, efectivamente, hay que estar... Trump siempre nos trae noticia tras noticia, semana tras semana y así día tras día, ¿no?
Pues que José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin, Universidad de Alcalá, gracias por ayudarnos una vez más a analizar este intenso verano de Donald Trump. Saludos, buenos días.
Un placer estar en vuestro programa. Buenos días.
Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, arrancamos ya la segunda hora de este programa de la mañana del sábado 28 de julio. Reciban el saludo cordial, como siempre, de Alberto Escalante, de todo el equipo del programa. El cielo hasta ahora vuelve a estar ya gobernado poco a poco por el sol que va desplegándose después de una noche en la que la luna ha acaparado todas las miradas y todos los focos. Seguro, estoy segurísimo que muchos de ustedes antes de acostarse anoche elevaron la mirada al cielo para disfrutar con sus propios ojos del fenómeno del que todo el mundo habla, de la luna roja, de la luna de sangre, durante el eclipse más largo del último siglo.
A mí me parece una pasada. A mí es que me apasiona esto y de verdad que es único, increíble, y si lo recomendaría, vamos, totalmente.
Muy interesante. Una luna roja no se ve todos los días.
Una noche, por lo demás, en la que las calles de Barcelona han vuelto a sonar a claxon de coche. A claxon, en concreto, de taxistas, los que han decidido prolongar su huelga después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera mantener la suspensión del polémico reglamento municipal que limita la actividad de los VTC. Se recrudecen las protestas, se amplían los paros, los bloqueos en las calles de Barcelona, también en otras ciudades como aquí en Madrid. Sus colegas madrileños también se han echado a las calles esta noche en solidaridad con sus compañeros catalanes, barceloneses, y también aquí en Madrid esta noche, aquí muy cerquita de donde les estamos hablando, de los estudios de la cadena COPE, se han vivido algunas escenas de tensión con algún conductor de VTC, de Uber y Cabify, en la que ha tenido que intervenir la policía para que no fuera a mayores. Son los sonidos de la madrugada de un sábado en el que el gobierno trata de digerir todavía, como puede, la sonora derrota que sufrió ayer en el Congreso. Sus socios le tumbaron la primera gran votación del gobierno Pedro Sánchez, el objetivo del techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria.
Sí, 88. No, 172 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones, 81 más 5 votos emitidos telemáticamente. Queda rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
El problema al que se enfrenta este gobierno no es otro que, podríamos decir, la tozuda aritmética parlamentaria. Fue su aliada hace unos meses escasos para sacar a Rajoy de Moncloa, pero ahora esa misma tozuda aritmética parlamentaria se está volviendo en su contra. Los mismos socios que le apoyaron entonces en la moción de censura ahora le recuerdan que no puede hacer pues como si no existieran.
El gobierno no tiene ninguna obligación de traerlo en julio, podía haber sido más adelante y haber negociado en serio con nosotros.
Ánimo de colaborar todo, ánimo de pactar todo, pero las cosas se pactan antes.
Por no ser trabajada con este grupo y porque podría haber sido firmada tranquilamente por el ministro Montoro.
Son los portavoces, los argumentos de Unidos Podemos, del PDCAT, de Esquerra Republicana. Los tres, con su abstención, hicieron ayer una auténtica demostración de fuerza. El gobierno solo logró el apoyo de los cuatro diputados del Partido Nacionalista Vasco. Y en esta ocasión ni siquiera le queda el recurso que ya estaban preparando en Moncloa de culpar al maligno PP, a la maléfica utilización de la mayoría absoluta en el Senado de los Populares, porque es que ni siquiera ha llegado al Senado, es que la han tumbado, lo han tumbado en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, el mismo que hace unos meses se opuso a los presupuestos del PP sin ni siquiera leerlos, porque ni siquiera se habían presentado, ahora resulta que reprocha la actitud de quienes han hecho lo mismo para vetar su propuesta.
Lo que me parece un error, una equivocación, es buscar elementos de desgaste a costa de golpear el bienestar de la ciudadanía.
¿Y ahora qué? Se preguntarán ustedes. Pues la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se tragó ayer el sapo de defender la senda de estabilidad y el techo de gasto cuando ya sabía que no iba a salir adelante, María José Montero decía, asegura que volverán a intentarlo, tienen un mes de plazo para volver a presentarlo en el Congreso y que no piensan cambiar las cifras.
Este gobierno no va a traer una senda que le quite más recursos a los ciudadanos que la que le proporciona Bruselas. No hay, yo creo que, precedente en ningún país europeo que un país teniendo mayor flexibilidad por Bruselas, su Congreso de los Diputados vote en contra.
Los socios del gobierno se abstuvieron, PP y Ciudadanos votaron en contra. Los populares, a través de Pablo Casado, le piden a Pedro Sánchez ahora que reflexione. Y los naranjas, a través de Albert Rivera, insisten en que lo mejor es ir a elecciones cuanto antes.
Yo creo que se ha visto es que con solo 88 votos, con solo una alianza con un partido, es muy difícil dar estabilidad a España y en un tema tan relevante y con tanta dimensión internacional como es la aprobación de la senda de déficit y el techo de gasto.
Este es un gobierno frágil, débil y sobre todo un gobierno sin votos, un gobierno sin mayoría, lo son incapaces de sacar ni siquiera el techo de gasto, un gobierno sin proyecto, sin futuro y un gobierno que es incapaz de reconocer que tiene que convocar elecciones.
Que tiene que convocar elecciones, como recordarán, decía Pedro Sánchez hace unos meses, cuando el PP buscaba apoyos y todo pintaba muy mal para sacar adelante los presupuestos de 2018. Pedro Sánchez decía, cuestión de confianza y si no la supera Rajoy, elecciones porque es la ley más importante de un gobierno y no hay estabilidad. Pues bien, ahora el objetivo del gobierno dicen que es agotar la legislatura, a pesar de que quizás lo tenga que hacer prorrogando unos presupuestos del Partido Popular y sin poder tener una base presupuestaria diseñada por el Partido Socialista. Para ello, para intentar agotar la legislatura, apelan desde Moncloa a la inteligencia colectiva del resto de grupos parlamentarios. El concepto no es mío, es de la portavoz Isabel Celá.
El gobierno tiene esperanzas fundadas y factibles de poder continuar manteniendo el rumbo, porque considera que hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político.
Inteligencia colectiva en el universo político. Ahí está el concepto de Isabel Celá. Todo esto en el Partido Popular siguen a vueltas con la integración después de las primeras primarias de su historia. Hoy vamos a ver una foto con muchas claves internas, con muchas interpretaciones que se van a sacar. Es la de Pablo Casado, que viaja hasta Córdoba para participar en un acto junto a Juanma Moreno, el presidente del PP andaluz, alineado con Soraya Sáenz de Santa María en el proceso de primarias y que seguramente sea el primero que se tenga que enfrentar a las urnas si se confirma, como parece indicar todo, que Susana Díaz adelanta las elecciones andaluzas a después del verano. Ayer Casado anunció que va a mantener en las direcciones del grupo en el Congreso y en el Senado a nombres como Martínez Maillo, como Rafael Hernando, como Javier Arenas, pero la integración que busca no va a ser completa si no consigue sumar a su proyecto a la exvicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María, a la que ayer apelaba así Javier Maroto.
Solo queda una silla vacía, que es la de Soraya Sáenz de Santa María. El mensaje es que no deje esa silla vacía todos los días, porque esa silla le pertenece y el Partido Popular debe llevarse a cabo.
Desde el entorno de Soraya Sáenz de Santa María lo que reclaman es tiempo y respeto. Ella ayer prometía de nuevo lealtad al partido.
Yo soy leal a mi partido, el Partido Popular, y a España. Y me comportaré con esa lealtad como he hecho siempre.
Habrá que esperar, todo parece indicar, a la vuelta del verano para ver si finalmente Sáenz de Santa María se integra o no en el equipo de Pablo Casado. Y otra de las imágenes que nos va a dejar este sábado se va a producir en Bruselas en apenas un par de horas. Carles Puigdemont y Quim Torra van a escenificar el regreso a Waterloo del primero con el boato al que ya nos tienen acostumbrados los independentistas, que no pierden la oportunidad de dejar una y otra vez clarito al gobierno que su plan hacia la independencia sigue adelante, por mucho que los actuales inquilinos de la Moncloa persistan en intentar amansar a las fieras con las apelaciones al diálogo. Como ven, la mañana viene cargada de noticias y aún hay más que repasamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de JF La Mata. La Audiencia Nacional imputa al PDeCAT y a Convergencia por la trama del 3%.
Por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En el auto se considera al PDeCAT mero continuador de una trama que se inició con Convergencia. Por último, afirma que ha servido para financiar de manera encubierta ambos partidos a través de donaciones realizadas a fundaciones ligadas a ellos.
Los taxistas marchan en Madrid en solidaridad con los barceloneses contra los VTC.
A lo largo de la noche han recorrido las calles del centro de la capital con la bandera bajada y una importante pitada. Barcelona ha anunciado que la huelga del sector será indefinida en protesta contra la suspensión del reglamento de la ciudad condal de limitar la expansión de licencias de Uber y Cabify.
Juana Rivas condenada a 5 años de prisión por sustracción de sus hijos.
Así como a 6 años de inhabilitación para la patria potestad de los pequeños y al pago de 30.000 euros a su marido por daños morales. Los hechos ocurrieron el pasado verano cuando se negó a devolver a los pequeños a su expareja alegando que había sido víctima de malos tratos.
Soraya Sáenz de Santa María sigue negándose a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
Lo que está dificultando finalizar la integración de los equipos que se disputaron las primarias de la formación. El nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado varios cargos a personas afines a Sáenz de Santa María, como Íñigo Méndez de Vigo o Cristóbal Montoro.
Rosa María Mateo, administradora única de Radio Televisión Española.
El Congreso ha respaldado que ostente el cargo de manera provisional en segunda votación hasta que el Consejo General del Ente Público sea escogido mediante concurso. Los diputados de Ciudadanos se han ausentado del Pleno.
El rey emérito, don Juan Carlos, no va a viajar a Palma de Mallorca.
Tampoco se trasladará a Colombia para el nombramiento del nuevo presidente Iván Duque. Según ha informado la Casa Real, una antigua lesión le está provocando diversas dolencias musculares que desaconsejan su desplazamiento.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, asume en primera persona la responsabilidad política por los incendios de su país.
Que ya se han cobrado la vida de cerca de 90 personas y más de medio centenar permanecen hospitalizadas. Según las últimas informaciones aportadas por el gobierno, los principales focos del incendio habrían sido provocados.
Expediente a Ryanair por incumplir los derechos de los pasajeros.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea considera que se han podido ver vulnerados durante las cancelaciones de vuelos que se produjeron durante la huelga de los tripulantes de cabina que tuvo lugar los pasados 25 y 26 de julio.
Cerca de 21.000 inmigrantes han llegado ya a las costas españolas en este 2018.
Casi la misma cifra que llegaron a lo largo de 2017, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones. Este año, al menos 1.500 personas han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo.
Muere apuñalado en Madrid un joven brasileño durante una lucha de bandas latinas.
Ha ocurrido sobre las 11:30 de la noche en el barrio de Carabanchel. 3 personas han sido detenidas, una de ellas de 17 años y nacionalidad española. Permanece hospitalizado por heridas de arma blanca.
Y en los deportes hoy conoceremos al vencedor virtual del Tour de Francia.
El británico Thomas parte con 2 minutos y 5 segundos de diferencia respecto del segundo en la contrarreloj que será la penúltima jornada de este encuentro. Además, la selección masculina de waterpolo disputará hoy la final de los europeos en los que la femenina se alzó ayer con el bronce.
Y nos queda contarles la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos la trae Silvia Segura.
Este sábado disfrutaremos de un cielo soleado en la mayor parte del país, salvo en Galicia y la zona del Cantábrico, donde podrían producirse chubascos débiles. Además, nos encontramos al borde de una ola de calor que entrará la próxima semana, por lo que las temperaturas comenzarán a aumentar. De hecho, Murcia se encuentra en alerta naranja por calor y Almería, Málaga, Huesca, Albacete, Lleida, Tarragona, Alicante, Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca en amarilla por la misma razón. Tan solo descenderán en el Cantábrico, Pirineos y zonas puntuales del centro peninsular.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde ayer viernes, la Dirección General de Tráfico ha activado el despliegue de la operación salida de primeros del mes de agosto. Este año forman parte, entre otros efectivos, 10 helicópteros y 5 drones para vigilar las carreteras de nuestro país desde el aire. Además del exceso de velocidad, se va a prestar atención especial a los controles de alcohol y drogas y también a una de las imprudencias más peligrosas al volante, el uso del teléfono móvil. Mercedes Trujillo.
Lo hacen en casa, antes de acostarse e incluso en el baño. Y sí, no lo nieguen, que también lo suelen hacer en el trabajo. Y es que casi el 42% de los españoles no puede pasar más de 60 minutos sin ver los mensajes que reciben. Lo que significa que cada persona puede consultar su móvil un promedio de 150 veces al día. Pero, ¿solemos consultar el teléfono cuando vamos conduciendo?
En algunas ocasiones sí que lo he hecho.
Coger el teléfono cuando te llama, un WhatsApp.
El hecho de andar con el móvil ahora está muy de moda. Entonces sí que, bueno, coges un poco el móvil, ya sea para el GPS, ya sea para contestar al WhatsApp.
Se mire lo que se mire, es un mal hábito que no terminamos de corregir y por ello la DGT ahora estudia quitar entre 4 y 6 puntos si cogemos el móvil conduciendo, teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes de tráfico son provocados por esta mala conducta. Y es que, a pesar de todas las campañas que se realizan, no terminamos de aprender la lección.
He podido dar muchos problemas y mucha tristeza a algunas familias y tal, pero aún así a veces no nos acordamos.
Parece que no, pero siempre hasta que pasa algo, pues es cuando te das cuenta.
Sí, me he ido concienciando. Montarme, lo primero que hago es ellos y después yo, los niños y yo.
Ya no, pero antes en mis tiempos sí, a lo mejor he fumado, he cogido el coche fumado, en fin. Cosas que no se deben hacer, pero que en verdad pues las hacemos y no somos conscientes del peligro que conlleva.
Este también es otro motivo por el cual se producen más muertes en la carretera. El 42% de los conductores fallecidos en 2017 había consumido alguna que otra sustancia ilegal. ¿Quizás necesitamos volver a las clases teórico-prácticas de la autoescuela?
Creo que es necesario que vuelvan hacer como una especie de curso de reciclaje para por lo menos ponerse al día y actualizarse y dice, venga, ya tengo carnet y me olvido.
Miguel Ángel es profesor de autoescuela y lleva más de 20 años advirtiendo a los jóvenes de la responsabilidad que tienen al coger cualquier tipo de vehículo y hace un gran hincapié a la hora de usar el móvil en el coche.
Tan importante es para mandarle un WhatsApp, si tú tienes algo que decirle a alguien, lo llama, ¿verdad? Un WhatsApp puede, ¿verdad? Pierdes que no tienes culpa. Ya sea un niño, ya sea una persona que va bien y que nada merece la pena más que crear su propia película. El vehículo es una máquina para el uso y disfrute y trabajo de la persona y no usarla como una máquina de matar.
Un simple despiste nos puede costar la vida y además, si este verano no quieren gastar antes de tiempo el dinero de sus próximas vacaciones en una de las 53.000 penas de multas o realizar alguno de los casi 25.500 trabajos en beneficio de la comunidad que hay, tengan una buena responsabilidad o seguridad vial.
Las consecuencias de las imprudencias al volante son los accidentes, los fallecidos y los heridos, que en muchos casos dejan secuelas para toda la vida. En un momento, en un despiste, la vida te cambia de repente. Eso es lo que llevan casi 30 años explicando, sobre todo los más jóvenes, asociaciones como AESLEME, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular. Su presidente es Marco Goyos y está con nosotros. Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Vuestro lema es «Te puede pasar».
Pues sí, ese es el lema de nuestra primera campaña, que ya lleva 28 años, que empezó en Madrid y ahora está prácticamente en toda España, porque yo creo que da es un poco lo que mejor define lo que todos creemos, y es que todos creemos que no nos va a pasar. Con lo cual, el mensaje que queremos dar es que todos somos peatones, todos somos conductores, pasajeros, a veces vamos en bici, es decir, que nos movamos como nos movamos, todos tenemos riesgos. Y aunque nos creamos los mejores de este mundo conduciendo, pues podemos tener un despiste, podemos tener un error, podemos tener una imprudencia, o la puede tener otro que nos cause ese fallecimiento o esa lesión.
Os dirigís sobre todo a los más jóvenes en colegios, institutos. ¿Están concienciados de la importancia de la seguridad vial?
Mira, yo solo sé, a ver, cuando empezamos en 1990, ¿os acordáis que era cuando estaba el pico máximo de fallecidos en más de 9.000?
Sí, sí.
Que parece mentira, pero bueno, aunque sigamos siendo muchísimos, porque 1.830 fallecidos el año pasado sigue siendo muchísimo, pero piensa lo que eran.
Sí, la diferencia es importante.
Y esta bajada. Uh-huh. Entonces, claro, yo a veces pienso que el trabajo de AESLEME es un trabajo continuo, de educación en valores, de formación, de seguridad vial, pero que ya ha llegado a 4 millones de personas, fundamentalmente niños y jóvenes, pues de colegios, de institutos, de universidades, de centros de menores. También vamos a las academias militares, los que están estudiando para ser soldados. Uh-huh. Ahora también hacemos campaña con personas mayores, porque es un colectivo al que no hay que olvidar, que siguen conduciendo y toman psicofármacos. También vamos a las empresas, porque creo que al final muchos de la primera causa de accidente laboral siempre es sine titulo o emisión, y eso quiere decir que nos ocurre no el fin de semana, sino en los momentos
en
que
trabajamos.
En el momento
de trabajo, exacto.
Y eso quiere decir pues que nos despistamos con el móvil, porque vamos trabajando mientras conducimos con el móvil, o porque nos tomamos 2 copas en una reunión o de trabajo y nos vamos a coger el coche, o porque estamos muy cansados o estresados después de un día difícil. Entonces hay que trabajar en esos colectivos de las empresas también para llegar a esa población adulta, porque yo sí que creo que los jóvenes han disminuido en estos años, pero ha habido un repunte, y curiosamente en el tema de alcohol y drogas, el repunte entre los de 40 a 50 está ahí, lo cual quiere decir que no es que tengamos controlado del todo el tema del alcohol fin de semana jóvenes, pero sí que en estos años se han concienciado mucho más en que si van a irse de juerga o conductor alternativo, es decir, el amigo que no bebe que les lleva, o un Eurotaxi, Cabify, Uber, lo que quieras.
Todo menos ponerse al volante con alcohol o con drogas, por supuesto, en el cuerpo. Vosotros les ofrecéis el testimonio directo de víctimas de accidentes. ¿Cómo reaccionan la gente cuando se ven en ese espejo de lo que puede pasar con una imprudencia al volante?
Pues mira, yo creo que lo que intentan todas nuestras campañas es que ellos sepan los riesgos y la consecuencia de cada riesgo. Es decir, si tú, por ejemplo, les explicas la importancia del casco y le explicas que si no se lo ponen pueden tener un traumatismo craneoencefálico, y les explicas lo que es un traumatismo craneoencefálico, ojo, que ya lo de no llevarle sujeto, llevarle en el codo, ya como que tal. Pero si tú les dices la consecuencia de no llevar el cinturón y salir disparado, por ejemplo, y que la posible lesión medular, y le explicas lo que es una paraplegia, pues entonces ellos ya se dan cuenta de lo que no van a poder hacer con esa lesión, ¿no? ¿Qué te digo yo si hablamos de tetraplegias, que ya es un nivel de dependencia tremendo, que puede estar causado por un reposacabezas en el cuello o por no llevar el cinturón y un impacto muy grande al salir disparado? Entonces, cuando tú les explicas a ellos cómo te cambia la vida en un segundo, sea la imprudencia que sea, sea la infracción que sea, pero claro, que en una milésima de segundo puede causarte una lesión que te va a causar una discapacidad de por vida, y que puede que dejes de tener independencia porque vas a necesitar a alguien que te ayude a lavarte o a vestirte o a levantarte, o desde luego a salir de casa o a ver si te has subido una escalera. Es decir, ese nivel de dependencia, de estar en una silla de ruedas, de dejar de hacer cosas, de los problemas que te puedes encontrar a la hora de encontrar un trabajo, de seguir estudiando, de encontrar pareja, de casarte, de tener hijos. Sí, ese testimonio en primera persona, de verdad, que aunque les expliquemos antes los riesgos y las medidas preventivas, como lo enlazamos mucho a las consecuencias,
el impacto
te
mucho
puedo asegurar
mayor.
Que están una hora y media callados, que los profesores nos dicen que cómo lo hacemos. Porque, claro, sabes que gente de 13 a 17 años sí, no es fácil tenerlos.
Es complicado.
Sí, entonces procuramos ser muy dinámicos, que la presentación sea muy visual, meter mucho vídeo, que las palabras de la persona lleguen mucho, pues luego a lo mejor les haremos pruebas con gafas simuladoras de alcoholemia, que eso les hace simular realmente lo que es el alcohol y lo que no pueden hacer. Ejercicios prácticos que les llevan un poquito a ver en primera persona que lo que les dices no se lo dice el profesor, no se lo dice el padre, no se lo dice el policía. Se lo dice una persona que ha tenido un accidente de verdad, que le acompaña además un médico que trabaja a diario o en la carretera atendiendo al herido o en el hospital intentando recuperarle, o por lo menos que las consecuencias sean lo menos posibles, con lo cual para ellos son muy creíbles los testimonios.
Alguien al fin y al cabo que probablemente pensaba que a él no le podía pasar, pero que sí, que le pasó y le cambió la vida esa imprudencia o ese despiste al volante. Pues Marco Goyos, presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular, muchas gracias por atendernos, pero sobre todo muchas gracias por vuestro trabajo de concienciación sobre estas consecuencias de las imprudencias al volante durante casi ya 30 años. Buenos días.
¿Me dejas decir una frase?
Sí, claro.
Como estamos de cara a la operación salida, una frase que yo le presté al que ahora vuelve a ser director general de tráfico,
a Pere Navarro,
que es: lo importante es volver, que empezó a ponerlo, ¿te acuerdas? En los paneles de señalización variable. De hecho, me regaló un panel pequeñito con esa frase.
Lo importante es volver.
Y le dije que lo volviera a poner este año, porque yo creo que lo importante de las vacaciones, aparte de disfrutar, es que en septiembre pasemos lista y estemos todos.
Entonces, pues nos quedamos con esa frase, Mar. Muchas gracias. Lo importante es volver, claro que sí. Buenos días.
Gracias, buenos días.
COPE, estar informado.
Les vuelvo a dar el teléfono en el que pueden dirigirse a nosotros para dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas al programa. Lo que ustedes nos quieran contar lo pueden hacer en el 663-100-109, 663-100-109. ...25.000 personas asistieron anoche a la primera jornada del Low Festival en Benidorm, uno de los grandes festivales de este verano, entre otros para escuchar a la estrella principal del cartel en la jornada del viernes por la noche, a Iván Ferreiro, al que estamos escuchando de fondo. La organización aspira este año a superar el récord del año pasado, cuando 83.000 personas se acercaron hasta Benidorm para disfrutar de este Low Festival.
La mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Roberto Leal y voy a presentaros el tema de este verano porque va a dar que hablar. Este mes de julio en tu taller Euromaster, con tu cambio de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros de regalo en experiencias increíbles. Esto sí que va a ser un exitazo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos. Esto es lo que oye un policía cada día. Hasta en el trabajo de tus sueños cuesta ganarse el sueldo. Por eso, gracias a Bankia Fácil, cancela un producto sin gastos adicionales si no te convence. Para cuidar lo que más te cuesta conseguir, tu dinero. Descubre todas las ventajas en Bankia.es. Productos no sujetos a fluctuaciones del mercado. Cancelación durante los dos primeros meses de contratación.
Vamos a correr.
Probarnos.
Elegir.
Textil, calzado y complementos deportivos.
De Adidas.
Nike.
Asics.
Quicksilver.
Billabong. Y muchas marcas más.
Con un 50% de descuento.
Vamos. Hasta el 29 de julio es el momento de la semana del deporte del Corte Inglés. ¿Vamos?
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, ¿cómo andas?
Después de 8 horas de pie, mis pies necesitan vacaciones.
Lo que necesitan son unos zapatos fluchos, como los míos, ligeros, frescos, absolutamente cómodos. Mira qué piel más increíble.
¡Y qué chulos!
Anda, estrena tus primeros fluchos y ya no querrás otros. Zapatos fluchos, absolutamente cómodos.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es sábado 28 de julio de 2018, continúa la mañana del fin de semana en la cadena COPE, en un día en el que va a apretar el sol. De hecho, se anuncia para la semana que viene el primer gran episodio de calor del verano, la primera ola de calor de este verano tan atípico. Para hoy, de momento, si están en Murcia, atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología dice que allí estáis en alerta naranja por el calor. Es la zona de España donde más calor está previsto que haga hoy. También calor en el Mediterráneo y en la provincia de Málaga. En cambio, en el norte, en la cornisa cantábrica, bajada de temperaturas e incluso lluvias débiles. Y si se incorporan al programa a esta hora de la mañana, es un buen momento para que conozcan las tres noticias que encabezan la información del día que nos trae JF La Mata. Pedro Sánchez acusa a la oposición de golpear el bienestar de los ciudadanos al rechazar el techo de gasto.
Lo ha declarado desde Lisboa, donde asiste la cumbre para las interconexiones energéticas. Defiende la aprobación de la senda económica cuando esta vuelva al Congreso el próximo mes, asegurando que es necesaria para la reconstrucción del estado de bienestar y la consolidación del crecimiento económico. El bloqueo de las cuentas eleva a 11.000 millones el ajuste para cumplir los objetivos de déficit.
La defensa de Juan Arriba recurrirá a la sentencia que la condena a 5 años porque dicen que es un fracaso de la justicia.
La mujer de Granada, condenada a 5 años de prisión y a 6 de pérdida de patria potestad por esconder a sus hijos para evitar que fueran entregados a su padre, declara que seguirá luchando. El gobierno, a través del presidente y la ministra portavoz, ha declarado que acatan la sentencia, pero que les duele e incomoda. La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha dicho que es obligado indultar a Juan Arribas si la sentencia llega a ser firme.
Y bloqueo en numerosas calles de Barcelona por la huelga indefinida de taxistas.
Es su protesta por la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona del reglamento que impedía la expansión de las licencias a Uber y Cabify. También en Madrid, numerosos taxistas han respaldado la huelga y han realizado actos de bloqueo y protestas contra conductores VTC. Aseguran que las protestas continuarán hasta que la ley regule a los vehículos de alquiler con conductor.
Y en los deportes, hoy tenemos ciclismo, waterpolo, Fórmula 1 y, por supuesto, fútbol. Nos lo resume todo Gonzalo de Castro.
En el Tour, Primo Roglic se llevó la etapa de ayer y desplazó del podio a Chris Froome. El líder Geraint Thomas llega a la contrarreloj de hoy con una diferencia de 2 minutos y 5 segundos sobre Don Mublin. En waterpolo, ayer las chicas del waterpolo español se colgaron la medalla de bronce en el europeo al derrotar a Hungría 6-12. Esta noche a las 10 y cuarto se jugará la final del cuadro masculino. España y Serbia lucharán por el oro. En fútbol, el Barcelona ya en Los Ángeles disputará su primer amistoso de verano en la madrugada del sábado al domingo a las 5 y 5 horas española. Los de Valverde se medirán al Tottenham de Pochettino. El Madrid viaja hoy a Miami para empezar su gira norteamericana. Ayer se sumaron al trabajo Kroos, Nacho, Lucas y Asensio. Este fin de semana lo harán Ramos, Carvajal, Isco y Keylor. En el Atlético de Madrid están preocupados por el fichaje de Gelson Martins. El Sporting de Portugal denunciará a la FIFA al Atleti por ese traspaso. Desde el club rojiblanco están tranquilos porque aseguran que han hecho las cosas de manera correcta. Y en Fórmula 1, hoy a las 3 de la tarde, sesión clasificatoria de Gran Premio de Hungría.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
70.420, serie 55.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada sábado a esta hora, es el momento de saludar ya a nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues dispuesto a repasar los estrenos de este fin de semana, aunque hay uno que eclipsa, nunca mejor dicho, después del eclipse de anoche.
Por eso hay tan pocos, o sea, la noticia siempre hay 12, 13, 8, 9, tal, hay 5 solo.
Eclipsa casi todo. Es que
nadie quiere competir con Tom Cruise,
es
claro.
Que, es que es mucha competencia, porque hoy se ha estrenado este fin de semana, mejor dicho, la última de la saga de Misión Imposible.
En Berlín usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones.
Tienes que marcharte.
No me hagas ir a por ti.
¿Cuánto tiempo ha de pasar para que un hombre diga ya basta?
¿Cómo está?
Es el Ethan de siempre.
Es el Ethan de siempre, pues eso, es que es el Ethan de siempre.
Es inconfundible.
Claro, de Lalo Schifrin aquí rehecha. Por Lorne Balfe, que está muy bien, la banda sonora de Fallout, es como lo han llamado ahora aquí. Está siguiendo un poco los pasos de 007. Siempre los ha seguido, vamos, incluso probablemente desde la serie original de Bruce Geller entre el año 66 y 73, que hizo muy famosa, estar la sexta entrega de la saga fílmica. Y esta es sorprendente porque cabe decir que es la mejor. O que por lo menos no baja el listón.
Eso tiene mucho mérito, porque seis entregas suele decir, se están estirando el chicle.
Y dices, 147 minutos. Bueno, como si son 333, me da igual. O sea,
yo ahí tengo una teoría. Cuando una película dura más de 2 horas, mi teoría es que tiene que ser muy buena para que aguante más de 2 horas. Si no, entonces, no merece la pena.
Claro, muy buena, pues no sé. Es que es la fórmula que la hacen genial. Aquí, claro, Tom Cruise deja la piel. Esta es la película en la que el año pasado salió
el accidente famoso
en los tejados. O sea, y cuando no son tejados, es helicópteros. Y cuando no, pues son motos. Y cuando no, pues son lo que quieras. Y luego hay una pelea en un baño supuesto del Gran Palais de París que dejan el baño hecho un cromo. O sea, quien le gusten las artes marciales, pues también. O sea, una secuencia de paracaidismo. O sea, es un no parar. Y luego, quien viese la del año pasado, que dije, ¡ay, qué sorpresa, Rebecca Ferguson! ¡Qué gran actriz! ¿Cómo le roba el protagonismo? Pues sigue saliendo Rebecca Ferguson, que le meten una intriga a su personaje, y de pronto aparece otra mujer de fuerte personalidad que aleja un poco la saga de las chicas Bond y tal, que son más bien florero, ¿no? Sí. Aquí todas tienen su historia dramática y la interpreta Vanessa Kirby, se llama La Viuda Blanca, porque que es una... otro personaje inquietante supuestamente relacionado con los malotes de este año, que se llaman los apóstoles, porque son discípulos de un anarquista, Solomon Lane, que le tienen encarcelado, pero que sus discípulos son peores que él, y como son anarquistas, es que claro, las cosas que se proponen son cada vez más desmesuradas, o sea, destruir totalmente. Entonces, y entonces claro, es todo angustioso. Por supuesto, no tiene ningún reparo en que no sea nada verosímil la... pero es que el ritmo
nunca
es sensacional,
nunca ha sido lo importante.
Nunca, ¿no? Y luego además tienen al frente a Christopher McQuarrie, que como director lleva pocas películas, debutó con Jack Reacher, es muy amigo de Tom Cruise, con lo cual hay buen feeling, pero es que recordemos que Christopher McQuarrie ganó el Oscar con el guión de Sospechosos Habituales, ya ha hecho el guión de Valkyria y de otras películas, con lo cual está asegurado que de vez en cuando hay giros dramáticos interesantes, que los personajes tienen su punto, digamos, de emotividad. Sí. Y que luego los diálogos te deparan ya no solo ese Lizan de siempre, sino que también hay golpes de humor, es un tío habilísimo. Y claro, si han metido en el reparto a Simon Pegg, que nadie daba un duro que iba a continuar mucho, pues sigue, porque es que es divertidísimo. Es un cómico británico que lo pasa fatal en todas las películas estas. Y el otro es Vin Rames, este actor inmenso afroamericano que le da el toque del humor tosco en plan... el equipo 5, o en plan, yo que sé, Capitán Trueno y Goliat, ¿no?
O sea que es pura acción, como se espera de esta película, pero no solo pura acción, algo más.
Hay buen cine y se puede estudiar. Es cine de género, por supuesto, pero con temas de actualidad, con yihadismo, con extremismo de diversos tipos, con tíos hechos polvo existencialmente, en fin, con dilemas también conyugales, afectivos.
Película.
Un película que va a ser el peliculón del verano, con permiso de los dinosaurios de Bayona y de los Increíbles, por cierto, de la que hablaremos ya la semana que viene, me parece que toca, que es maravillosa, sensacional, ya lo voy diciendo, hasta haciendo un taquillón impresionante. Pero vamos, o sea, Misión Imposible, el duelo entre Misión Imposible y los Increíbles va a estar muy bien.
Va a estar reñido, taquillo también para esta sexta entrega ya de la saga, pero no última.
Seguro. O sea, el personaje de la Viuda Blanca, aviso, va a tener historia, seguro.
Va a dar que hablar. Decíamos que nadie o casi nadie se atreve a competir, claro, contra este...
Comedias.
Este estrenazo, salvo comedias de verano, comedias sobre todo esta semana francesas.
La primera, que es francesa, es bastante sofisticada, se titula Llenos de Vida.
¿Qué es para usted envejecer?
Supone alcanzar una especie de serenidad.
Hemos escuchado tu entrevista y nos has hecho reír.
¿Qué querías que dijera? ¿Soy un viejo de mierda y que cuando me miro en el espejo tengo ganas de llorar?
Esta te ha gustado.
¿Ves el tono? Me ha gustado porque la pareja protagonista, que se llama Agnès Jaoui, ella y él, Jean-Pierre Bacri, fueron marido y mujer durante mucho tiempo, se divorciaron, pero siguen teniendo buen rollo entre ellos y siguen escribiendo las películas. Las dirige ella. Ella debutó con un peliculón que se llamaba Para todos los gustos, muy bueno, porque es como una especie de adaptación de Woody Allen a la francesa, con un ritmo de estos de comedia sofisticada, screwball comedy, un poco como Shelby, que es la última que hicieron los directores de Intocable. Sí. O sea, bodas se encuentran, entonces réplicas contra réplicas, dardos contra dardos, y ellos
mucho
mismos
ritmo.
Esto es mucho ritmo, y ellos mismos parece que siguen ajustándose cuentas, como es pareja, ¿no?
Que trasladan entonces, a la pantalla
sí,
su situación personal.
Quieres que te diga, son inteligentes.
Funciona.
No es que sea muy profundo ni que te lleve muy lejos. Puedes considerarlo a veces un poquito frívolos, pero siempre en los personajes, porque ella es lista y él también, hay un cierto examen de conciencia, ya has visto, ¿no? O sea, todo el tema de la apariencia, de aquí es un escritor que va por la vida pisando fuerte y que es toda la imagen y por dentro no tiene media torta. En fin, está muy bien, se lucen los dos como actores, como guionistas y ella como directora, porque mueve muy bien la cámara, la lleva de un lado a otro. Hay personajes, digamos, más sutiles, otros menos, pero es una buena comedia para el típico público selecto adicto al arte y ensayo, aunque también el gran público puede disfrutar de Llenos de Vida. O sea,
la siguiente también es una comedia, pero creo que no tiene mucho que ver con
esta. No, pero es más para el gran público, porque tiene un pelín de sofisticación, pero se tira más a la sencillez de Frank Capra. Empieza muy frívola, luego en plan Juan Nadie vive como quiera. No está mal, ¿eh? Un mar de enredos se titula.
Bueno, sí. ¿Cómo me llamo? Amnesia.
Si le dices a un currante que es multimillonario, seguro que no se lo toma mal.
Me encanta tener un marido falso.
Cuando vuelva a pedirte que cometas un crimen, no discutas.
Bueno, con esta debuta un director, se llama Rob Greenberg, que hizo muchos de los episodios de Cómo conocí a vuestra madre. Y es una serie que sirve de referencia.
Que funcionó muy bien.
Funcionó muy bien, fresca, positiva, de buenos sentimientos. Y así es como es esta película, Un mar de enredos, que es un remake de una película del 87, se llamaba Un mar de líos, protagonizada por Goldie Hawn y Carl Russell, que aquí se intercambian los papeles. Y ella es Anne Faris, que se parece bastante a Goldie Hawn, por cierto. Y él es un mexicano, Eugenio Derbez, que es súper popular en México, que debutó como director con una película, una comedia muy parecida y muy buena, que se llama No se aceptan devoluciones, donde une el humor más disparatado, sofisticado, slapstick, con momentos emotivos enormes. Aquí la historia es divertida, porque es un millonario, hace un millonario, hijo de una gran familia mexicana y tal, que dueños, y que es impresentable. O sea, maltrata a una limpiadora, y esa limpiadora de pronto se venga de él porque descubre que en el hospital se ha caído y tiene amnesia, y ella se hace pasar por su esposa. Sí, dice, yo soy su esposa, y entonces le pone a trabajar de albañil, y él dice, joder, yo tengo amnesia, pero no me suena haber sido pobre y trabajar, tener que trabajar. Tiene mucha gracia, o sea, todo ese juego que es muy capriano. Ajá. Y de cómo él va evolucionando, y hay una evolución también, digamos, ética, moral. Está muy bien, es muy divertido el tío, es muy divertida ella, es muy gansa. Entonces hay slapstick, hay réplicas y contrarréplicas, análisis, digamos, de temas sociales, paternidad, maternidad. Las niñas son muy divertidas, pero ella tiene tres hijas. Uh-huh. La amiga es Eva Longoria, mujer desesperada, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, tiene... muy en el papel.
Claro, no,
el
aquí papel. No es mujer desesperada, aquí es una madre de familia, digamos... Los personajes masculinos son muy interesantes porque no responden al arquetipo de macho. Uh-huh. Mexicano. Está muy bien. O sea, es una película muy interesante. Un mar de enredos. Gustará a un público amplio también. Y las dos seguidas son petarditas.
Sí, ¿no? Un poco relleno. Sí.
Son francesas las dos, pero la primera se titula Bienvenidas a Brasil.
Katia se casa en Brasil. Mi suegro quiere robarme al bebé. Ya no tengo papeles. Si mi propio país me da la espalda, solo me queda pegarme un tiro.
¡De rodillas! Si podéis, ahorradme esa crueldad por la que tuve que dejar Francia.
Bueno, dos amigas y otra más que se van allí a una boda. Es como Resacón en Río en versión femenina, y luego con unos mafiosos por medio, que es lo que da un cierto interés a la trama. La trama es policial, porque ya se ven envueltas en un follón, en un viaje, en una road movie por todo Brasil, en una zona realmente peligrosa, de favelas y luego de selvas. Bueno, es lo único, pero es muy petarda, ¿eh? Tono de esto es muy soez, violencia, sexo,
¿no?
Y tontadas una tras otra, parecidas a la última, que yo creo que es la peor de todas, a pesar del reparto. Lo encabeza Miu Miu, que es una gran actriz veterana, y dos jóvenes actrices, Camille Cotlin y Camille Chamón, que hacen de hermanas, y se titula Vacaciones con mamá.
Escuchamos.
Te recuerdo que mamá tiene 60 años.
¿Y qué más da? Con 60 años ya no eres una mujer, eres una abuela.
¿Creéis que el deseo disminuye al envejecer?
Mamá, no queremos tener esta conversación contigo, perdón.
Bueno, ya lo de 60 años es una mujer joven todavía, o sea, que es todo así un poco como... Son todo tan arquetipos, y dos hijas que están más perdidas que la mar, con síndrome de Peter Pan las dos, y que se llevan al típico paraíso donde luego se produce un tsunami de pronto un día, allí a la madre que está deprimida y tal, y aparece de pronto el típico gigoló, alemán y tal. Bueno, si es alemán, no, es belga, es flamenco, por cierto, es flamenco. Y entonces con esto, con una historia, pero que ya asienta por fin, y te, no hay quien se crea nada, es una tontada tras otra, y un tono de esto es absolutamente petardito. Lo único son las canciones, que están buenas, y hay otras más también. En estas comedias petardas, lo que más se salva es la banda sonora, la selección de canciones.
Eso dice mucho de la película. Si lo mejor es la banda sonora, dice mucho.
Es como cuando dices de una película seria que lo mejor es la fotografía.
Exacto.
¿No? En las películas petardas es las canciones de la banda sonora.
Está todo dicho. Bueno, por lo dicho, sin duda, nos quedamos este fin de semana con Misión Imposible.
Y las comedias no están mal, que la risoterapia en verano es buena.
Es una buena terapia, pero seguro que la que lo va
a petar,
como decirlo así, es Misión Imposible. Es Tom Cruise de nuevo. Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora les quiero invitar a que vayamos a Sevilla a conocer conmigo una iniciativa cultural que promete trasladarnos a la Sevilla del siglo XVII gracias a la restauración de la casa natal de Diego de Velázquez. Al frente de esta iniciativa, entre otros, está el periodista y escritor Enrique Bocanegra. Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué te llevó a comprar este inmueble y a cómo tener un proyecto como este?
Todo empezó porque a mí me gusta mucho viajar, como mucha otra gente, ¿no? Y me gusta mucho viajar visitar los lugares donde determinados personajes históricos vivieron momentos importantes de su vida, ¿no? Y es algo además muy corriente en Europa, ir a Viena y visitar la casa de Mozart, la casa de Beethoven, el estudio de Freud. O te vas a París y ves la casa de Balzac y la de Víctor Hugo. En Alemania también, por supuesto, la casa de Goethe. En fin, es algo muy corriente, ¿no? Que las ciudades dediquen los espacios que habitaron sus hijos más ilustres, pues a la memoria de estos, a difundir su obra, su vida, todo eso, ¿no? Y yo, que soy sevillano, veía pues que en Sevilla tenemos la casa donde nació uno de los mayores genios de la historia del arte. Esto no es porque yo sea de Sevilla, es algo indiscutible. Las Meninas es un icono de la cultura española, como puede hacerlo el Quijote, ¿no?
Exacto.
Y la casa estaba vacía y cayéndose, ¿no? Y bueno, si empecé un poco. Yo, como sabes, como has mencionado antes, yo vengo del mundo de la cultura. Yo no sé muy bien cómo comprar un edificio, pero bueno, sé cómo hacer un plan de financiación y sé armar un proyecto museográfico. Entonces fue lo que hice. Y me fui a ver a unos inversores que conocía, les expliqué un poco los fundamentos del proyecto y decidieron apoyarme. Y bueno, montamos una sociedad y cuando salió la casa a la venta, pues ahí estuvimos los primeros para adquirirla con esta finalidad, ¿no? Con la finalidad de restaurarla, porque la casa ha estado abandonada, literalmente abandonada durante 6 años, desde 2012. Y bueno, es una casa del siglo XVI, que tiene 400 años, que evidentemente sufre cuando no está atendida. Entonces, bueno, tenemos que restaurarla y una vez que esté restaurada, pues le vamos a dar una serie de contenidos que nos van a explicar pues a Velázquez y a la Sevilla de la cual Velázquez es hijo, ¿no? Porque esa Sevilla del siglo XVI-XVII es una ciudad absolutamente espectacular. Estamos hablando de posiblemente la ciudad donde se inicia la globalización. En aquella época Sevilla pues recibía a gente y a productos, por supuesto, de los cuatro rincones de América, porque como sabemos el comercio, Sevilla era el motor económico y comercial del Imperio Español y todo el comercio con América estaba centralizado en Sevilla, pero por ejemplo también recibía productos y gente de Japón, que eso es una cosa poco conocida. En 1614 Sevilla recibe una embajada del Imperio de Japón. En 1614 Velázquez tenía 15 años. Seguramente vio a aquella gente o si no lo
vio, seguro que vio hablar de ellos.
Aquello tuvo que ser la comidilla, es decir, venían de África, venían del norte de Europa y en medio de esto pues había un joven aprendiz de pintor con una mirada alucinada absorbiéndolo todo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente a Velázquez se le liga mucho con Madrid y es comprensible. Allí pasó realmente la mayor parte de su vida y pintó sus obras maestras.
Pero sus orígenes están en Sevilla, sin duda.
Es imposible comprender a Velázquez sin esa ciudad alucinante en la que nació, en la que se formó como pintor, en la que aprobó su examen como pintor profesional, donde montó su primer taller, donde pinta sus primeras obras maestras, El Aguador, La vieja haciendo huevos, La mulata y otras tantas, La adoración de los Reyes Magos, El rezo de Francisco Pacheco, que está en el Museo del Prado, donde se casa, donde nacen sus primeras hijas y donde además se forma un poco el entorno humano que le va a permitir, con apenas 24 años, bueno, aparte del talento excepcional que tenía, pues convertirse en el pintor del rey, del rey de España, en la época en que además el rey de España era pues el hombre seguramente más poderoso del mundo, ¿no?
Enrique,
entonces, ¿sí?
¿Cómo es la casa que habéis comprado? ¿Cómo es el inmueble?
Pues la verdad es que una preciosidad, porque es una casa de... tiene unos 580 metros cuadrados y tiene dos plantas, una planta baja y una primera planta, y está articulado en torno a dos patios, a dos corrales. Entras por un pasillo bastante largo, unos 5, 6, 7 metros, que a mí me gusta mucho porque para mí hace el efecto de un túnel del tiempo. Vienes del siglo XXI, vas atravesando el pasillo y de repente entras en un patio de una casa del siglo XVI, ¿no? Mm. Y, de hecho, ayer estuvo en la presentación del proyecto, vino Enrique Valdivieso, que es uno de los grandes historiadores y uno de los grandes conocedores de la pintura barroca sevillana de aquella época, y decía, toda esta parte está exactamente igual de la que la época de Velázquez, exactamente igual. Entonces llegas a ese patio, en torno a ese patio hay distintas habitaciones, en las cuales vivían distintas familias, y a uno de los lados hay otro pasillo que conecta con un segundo patio, y hay también dos escaleras que dan, permiten subir a la planta de arriba, ¿no? Y en la planta de arriba, en la habitación más grande, que es la que da precisamente a la fachada, que tiene un balcón y tiene también una chimenea, según la tradición histórica, esa fue la habitación donde Velázquez nació a principios de junio de 1599.
¿Y de qué plazos estamos hablando? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar del proyecto terminado, visitar la casa?
Mira, la casa la hemos adquirido hace nada, este mes, a principios de este mes, hace 2-3 semanas. Entonces, hemos entrado hace muy poco. Tenemos ahora mismo a técnicos que están viendo el estado de la casa. Como sabes, en este tipo de edificio, el peor enemigo de este tipo de edificio es el agua. El agua se filtra, abre brechas, te va diluyendo y cuando te das cuenta te has quedado sin casa. Entonces, ahora mismo pues estamos estudiando un poco todos los desperfectos que tienes, que tiene para arreglarlo, y estamos ya trabajando en ello. No tenemos un plazo. A mí me preguntaron mucho que sobre el plazo, entonces yo te digo uno, pero que no surge de ningún cálculo de nada, sino que simplemente surge de mi anhelo personal, ¿no? A mí me encantaría inaugurar la casa en marzo. Bueno. En marzo termina el año umbrillo, que, como sabes, aquí en Sevilla ha tenido muchísima importancia. Sí. Ya se clausura la gran exposición que se inaugurará en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es la segunda pinacoteca de España después del Prado. Eso mucha gente no lo sabe, está bien recordarlo. Uh-huh. Eso se clausura, entonces, bueno, ahí un poco me parece una cosa bonita que Murillo le ceda el testigo a Velázquez, ¿no? Me parece una cosa bonita. Y aparte, marzo es un mes espectacular en Sevilla, ¿no? Es un mes precioso. En general, la primavera es muy bonita en Sevilla. Entonces, bueno, que Velázquez, que la casa natal de Velázquez ya nazca en esa fecha, bueno, me parece bonito. Vamos. Pero como te digo, esta fecha surge más de un anhelo personal y de unas ganas de sacarla cuanto antes que de otra cosa. Pues, si tenemos que inaugurar en abril o mayo, pues
también es buena fecha. Siempre es muy buena fecha para ir a Sevilla a partir de primavera, sobre todo. Y lo importante es que el proyecto salga adelante y que lo podamos disfrutar.
En 2019 sacamos la casa adelante.
2019 seguro. Pues con eso nos quedamos. Enrique Bocanegra, gracias por atendernos y mucha suerte en este proyecto. Lo visitaremos cuando esté abierto, sin duda.
Gracias a vosotros y a partir del año que viene os esperamos en Sevilla, en la Casa Natal de Velázquez.
Fenomenal, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Una última recomendación cultural. Si están o piensan ir a Santiago de Compostela, no dejen de visitar el Pórtico de la Gloria, porque tras 10 años de restauración vuelve a estar abierto al público. Patricia Iglesias estuvo ayer con los primeros afortunados.
Mucha emoción y sorpresa en los rostros de los peregrinos y visitantes que se acercaron durante el primer día de apertura al público del Pórtico de la Gloria tras 10 años de trabajos de restauración. Aunque las puertas no se abrían hasta las 8 de la mañana, desde las 6 ya se empezó a formar cola y nadie se sintió defraudado.
Los colores. Yo creo que de lo que recordaba de antes era entrar, pero no me había fijado en los colores y el detalle de los colores, que igual estaban antes allí, pero no me había dado cuenta.
Mi vuelo está ayer, pero no soy partido para verlo.
Ha sido emocionante verlo después de tantos años y es una preciosidad. Muy bonito.
Impactante, realmente impactante. Nunca había visto una cosa igual.
Antes de acceder al pórtico, el visitante asiste a una proyección en la que se explica el significado de la obra que después podrán admirar en directo, eso sí, solo durante 15 minutos.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón, tienes razón.
¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo, y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 ganas 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Vision Lab gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Son ya las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y eso significa, por tanto, que comenzamos ya el último tramo del programa de hoy. ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda de nuevo Alberto Escalante en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en este sábado 28 de julio. Tras una noche en la que media España, por no decir 3/4 partes del país, ha estado pendiente de la espectacular luna roja que nos ha regalado el cielo, el eclipse más largo del siglo, pero aún así fugaz, porque apenas unas horas la luna ha vuelto a su ser, porque pasado el efecto embriagador, incluso romántico del momento, en realidad todo vuelve a la realidad, se termina la fantasía y se impone la normalidad. Le ha pasado a la luna esta noche y le pasó ayer al gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, 88. No, 172 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones, 81 más 5 votos emitidos telemáticamente. Queda rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Y así el Congreso rechazaba, tumbaba de forma estruendosa el techo de gasto, la senda de estabilidad del gobierno que iba a ser la base de sus presupuestos. De repente se hizo evidente la debilidad del gobierno a los ojos de todo el mundo, porque si hasta Armstrong, Collins y Aldrin tuvieron que regresar un día a la Tierra, por mucho que a Casillas le cueste creer que ni siquiera llegaran, imagínense qué nos sucede con un gobierno que llegó a la Luna de forma tan impactante como precaria y al que ahora la realidad está obligando a volver a pisar la Tierra, ministro astronauta incluido. Cuando vives sin gravedad es que el problema es que te crees capaz de todo, pero cuando regresas a casa compruebas enseguida que te cuesta todo muchísimo más, que cada paso es muy trabajoso, que hay que sortear muchas zancadillas, y ahora el gobierno se parece más a esa tripulación del Apolo 13.
Houston, we have a problem.
Houston, we have a problem. Moncloa, tenemos un problema, podría decir Pedro Sánchez. Se llama tozuda aritmética parlamentaria, la misma que los socialistas lograron en su día domar para sacar al PP del gobierno gracias a unos socios que solo tenían en común el deseo de que Rajoy dejara de ser presidente. Nada más, hasta ahí, porque ahora toca construir, y es entonces cuando está quedando claro que ese, echar a Rajoy de Moncloa, era el único pegamento que les unía. Al PSOE ni siquiera esta vez le queda el consuelo de recurrir a la culpa del maligno PP, la maléfica utilización de los populares de su mayoría absoluta en el Senado para vetar las cuentas del gobierno y desgastar a Pedro Sánchez, porque los que le han tumbado el techo de gasto y la senda de déficit son los mismos que le ayudaron a llegar a la Moncloa, son los que supuestamente eran sus socios. Cada vez que le falle uno de ellos, de los que le llevaron a ganar la moción de censura, Sánchez va a volver a tropezar. Sin PP ni Ciudadanos de su lado, el PSOE necesita poner de acuerdo cada vez, cada votación importante, a Unidos Podemos, al PNV, a Esquerra Republicana y al PDeCAT. Y no tiene margen de error, porque o están todos, o están esos cuatro, o pierde esa votación. Ayer solo tuvo a los nacionalistas vascos y perdió. Y es que contra el gobierno se vivía muy bien. Te podías permitir lujos, por ejemplo, como decir que votarías en contra de unos presupuestos antes siquiera de conocerlos, simplemente porque eran presupuestos del PP y ya sabías que no te iban a gustar aunque no se hubieran presentado. Ahora, en cambio, Sánchez dice no entender que otros no quieren apoyar sus cuentas.
Lo que me parece un error, una equivocación, es buscar elementos de desgaste a costa de golpear el bienestar de la ciudadanía.
Cuando vivías contra el gobierno te podías permitir también, por ejemplo, pedir una cuestión de confianza, hasta un adelanto electoral, si el gobierno de entonces, el de Rajoy, no era capaz de sacar adelante los presupuestos.
Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país.
Lo recuerdan, no ha pasado tanto tiempo. Son palabras de esta primavera, de hace solo unos meses. Eran otros tiempos. Eso sí, ha llovido mucho desde entonces en la política española. Ahora Rajoy está de registrador de la propiedad y Sánchez está en su sillón de la Moncloa. Ahora son otros, por tanto, los que le piden al gobierno que hagas lo que tú pedías antes y tú te aferras a la legislatura. Dices que la vas a agotar. A todo esto, en el PP, ¿cómo están las cosas? Pues siguen a vueltas con la famosa integración. Después de las primarias que vieron cómo Pablo Casado se encumbraba como presidente del partido, ahora toca coserlo y no está resultando tan fácil como parecía en un principio. Hoy vamos a ver una foto de esas que van en la clave precisamente de coser el partido. Es la de Pablo Casado en Córdoba, junto al presidente del PP andaluz, junto a Juanma Moreno, que en su día se alineó con Soraya Sáenz de Santamaría en la batalla de las primarias. Así que, si todo sigue como se prevé, será el primer candidato del PP que tenga que enfrentarse a unas urnas en las autonómicas andaluzas, si es que Susana Díaz, como parece, las adelanta antes de tiempo. Ayer Casado anunció en ese esfuerzo por seguir cosiendo el partido, seguir sumando sorayistas a su equipo, que va a mantener en las direcciones parlamentarias a gente como Martínez Maillo, a Hernando, a Arenas, que va a incluir también a gente como Méndez de Vigo en su equipo. Pero la integración, la verdad es que no va a ser completa si no consigue sumar, exacto, a Soraya Sáenz de Santamaría. Ayer, Javier Maroto apelaba a ella así.
Solo queda una silla vacía, que es la de Soraya Sáenz de Santamaría. El mensaje es que no deje esa silla vacía todos los días, porque esa silla le pertenece y el Partido Popular debe llevarse a cabo.
Esa silla parece que va a quedar vacía, por lo menos lo que queda de verano, porque el entorno de Sáenz de Santamaría está reclamando tiempo, está reclamando sobre todo respeto de los ganadores de las primarias. Ella sigue prometiendo lealtad.
Yo soy leal a mi partido, el Partido Popular, y a España, y me comportaré con esa lealtad como he hecho siempre.
Y si Pedro Sánchez decía que ha vivido hasta ayer en algo así como en el espacio exterior, sin aterrizar en la Tierra, ¿qué decir de Carles Puigdemont, del expresidente de la Generalitat, que no solo sigue ejerciendo como si nunca hubiera sido destituido, como si nunca hubiera habido un 155 que le destituyera por organizar un referéndum ilegal, sino que sigue organizando shows de los suyos para demostrar su fuerza? Hoy vuelve a ponerse a los mandos, es que alguna vez lo ha dejado, de lo que podríamos denominar su particular estrella de la muerte, ahora llamada Crida Nacional per la República. Lo va a escenificar, como decía, en menos de una hora, junto a Quim Torra, junto a su sucesor en la Generalitat, en Bruselas, con uno de esos shows que ya son costumbre de la casa. Bruselas, José Luis Concejero.
Todo listo en Bruselas para la nueva performance que va a montar hoy el independentismo catalán. Carles Puigdemont regresa de Berlín para volver a instalarse en la residencia que alquiló en la localidad de Waterloo cuando huyó de España y que cuesta, recuerden, 4.400 euros al mes. A las 10 de la mañana va a mantener una reunión con el presidente de Cataluña, Quim Torra. Por la tarde se ha convocado una ceremonia en la puerta de su casa de Waterloo, la que el independentismo sigue llamando a día de hoy la sede del gobierno legítimo en el exilio. Recordemos que Carles Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo. Desde entonces no ha podido abandonar el país. La última decisión del Tribunal Supremo de no aceptar su extradición a España solo por un delito de malversación le permite moverse por Europa con total libertad. Eso sí, si pisa territorio español, será inmediatamente detenido.
Y es que por mucho que el gobierno insista, gracias José Luis, con el mantra del diálogo para intentar amansar a las fieras, lo cierto es que Puigdemont y los suyos solo contemplan una opción, la misma que han contemplado siempre como única vía: la liberación de los presos, el derecho de autodeterminación y, por último, la independencia, la república catalana que ellos quieren implantar. Es lo primero de este sábado, pero ni mucho menos es lo único que deben conocer a esta hora de la mañana si quieren comenzar el día bien informados. Así que escuchen los titulares que repasamos ya con Carmen Ibáñez y JF Lamata. La Audiencia Nacional imputa al PDeCAT y a Convergencia por la trama del 3%.
Por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, en el auto se considera al PDeCAT mero continuador de una trama que se inició con Convergencia. Por último, afirma que ha servido para financiar de manera encubierta a ambos partidos a través de donaciones realizadas a fundaciones ligadas a ellos.
Los taxistas marchan en Madrid en solidaridad con Barcelona contra los VTC.
A lo largo de la noche han recorrido las calles del centro de la capital con la bandera bajada y una importante pitada. Barcelona ha anunciado que la huelga del sector será indefinida en protesta contra la suspensión del reglamento de la ciudad condal de limitar la expansión de licencias de Uber y Cabify.
Juana Rivas condenada a 5 años de prisión por la sustracción de sus hijos.
Así como a 6 años de inhabilitación para la patria potestad de los pequeños y el pago de 30.000 euros a su marido por daños morales. Los hechos ocurrieron el pasado verano cuando se negó a devolver a sus hijos a su expareja alegando que había sido víctima de malos tratos.
Rosa María Mateo, administradora única de Radio Televisión Española.
El Congreso ha respaldado que ostente el cargo de manera provisional en segunda votación hasta que el Consejo General del ente público sea escogido mediante concurso. Los diputados de Ciudadanos se han ausentado del pleno.
El rey emérito, don Juan Carlos, no viajará este fin de semana a Palma.
Ni se trasladará a Colombia para el nombramiento del nuevo presidente Iván Duque. Según ha informado Casa Real, una antigua lesión le está provocando diversas dolencias musculares que desaconsejan su desplazamiento.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, asume la responsabilidad política por los incendios de su país.
Que ya se han cobrado la vida de cerca de 90 personas y más de medio centenar permanecen hospitalizadas. Según las últimas informaciones aportadas por el gobierno, los principales focos del incendio habrían sido provocados.
Expediente a Ryanair por incumplir los derechos de los pasajeros.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea considera que se han podido ver vulnerados durante la cancelación de vuelos el pasado 25 y 26 de julio.
Cerca de 21.000 inmigrantes han llegado a las costas españolas en este 2018.
Casi la misma cifra que llegaron a lo largo de 2017, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones. Este año, al menos 1.500 personas han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo.
Y en la noche nos deja un suceso en Madrid. Muere apuñalado un joven brasileño durante una lucha entre bandas latinas.
Ha ocurrido sobre las 11:30 de la noche en el barrio de Carabanchel. Tres personas han sido detenidas, una de ellas de 17 años y nacionalidad española. Permanece hospitalizado por heridas de arma blanca.
Y en los deportes, hoy podría conocerse el vencedor virtual del Tour de Francia.
El británico Geraint Thomas parte con 2 minutos y 5 segundos de diferencia respecto del segundo en la contrarreloj de la penúltima jornada en la competición. Además, la selección masculina de waterpolo disputará hoy la final de los europeos, en los que la femenina se alzó ayer con el bronce.
Y para completar esta portada, repasamos la previsión del tiempo que nos trae Silvia Segura.
Este sábado disfrutaremos de un cielo soleado en la mayor parte del país, salvo en Galicia y la zona del Cantábrico, donde podrían producirse chubascos débiles. Además, nos encontramos al borde de una ola de calor que entrará la próxima semana, por lo que las temperaturas comenzarán a aumentar. De hecho, Murcia se encuentra en alerta naranja por calor y Almería, Málaga, Huesca, Albacete, Lleida, Tarragona, Alicante, Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca en amarilla por la misma razón. Tan solo descenderán en el Cantábrico, Pirineos y zonas puntuales del centro peninsular.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 5. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lady Sara Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No es que me lleven ni lo quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasan 14 minutos de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Entre las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros destacan la importante oferta de empleo público, la recuperación de la sanidad universal y una en la que nos queremos detener unos minutos, que es el llamado Plan Director por un Trabajo Digno. Busca luchar contra los abusos en el mercado laboral y recuperar derechos de los trabajadores. Para conocer mejor en qué consiste este plan, saludamos ya a Raúl Riesco, que es el subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Señor Riesco, muy buenos días.
Buenos días.
Como decía, este plan busca combatir abusos en el mercado laboral y para ello una de las principales medidas es el incremento de medios en la inspección de trabajo. Se incrementa el presupuesto y también la plantilla.
Efectivamente, así es. Nuestro mercado de trabajo se ha deteriorado en los últimos años, particularmente a partir del año 2012, con la reforma laboral que aprobó unilateralmente el gobierno anterior. Tenemos un mercado de trabajo donde existen muchos contratos temporales injustificados, muchos contratos a tiempo parcial en los que el trabajador trabaja 8 horas y recibe salarios solamente correspondientes a 4 horas. Gente que tiene salarios muy bajos, que se levantan a primera hora de la mañana para ganar un salario de poco más de 5 euros a la hora para trabajar muy pocas horas, horas extras que no se pagan, falsos autónomos. Para combatir todo eso es necesario contar con la inspección de trabajo, que es la garantía de que se cumple la legislación laboral. Y para que la inspección de trabajo funcione se necesitan, como decía usted, más recursos humanos y más presupuesto. En virtud de este plan se van a incorporar en los próximos años 833 nuevos inspectores y subinspectores de trabajo. Eso supone un incremento del 23% de la plantilla de la que actualmente dispone la inspección de trabajo perdón, y también se va a dedicar más presupuesto a la inspección para financiar la incorporación de ese personal, pero también para dotar a la inspección de nuevas herramientas informáticas. El presupuesto va a aumentar un en 30 millones en 2018 y 2019, lo que supone un incremento del 10%, que en estos momentos es un incremento significativo.
Usted ha citado algunas de las prácticas fraudulentas que pretenden perseguir: falsos autónomos, horas extraordinarias no pagadas, salarios que no son los reales. De todas estas, ¿cuál es la que más les preocupa? ¿En cuál pondrían el foco?
Pues la verdad es que nos preocupan todas, porque todos son problemas muy graves. De todas formas, en el plan director, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, vamos a centrar la actuación inmediata de la inspección en los dos primeros supuestos que citaba anteriormente. Los contratos temporales, que en realidad cubren actividades permanentes de las empresas, son falsos contratos temporales. Y en esos contratos a tiempo parcial, donde determinadas empresas incumplidoras utilizan esas prácticas. Se trabaja 8 horas, se trabaja jornada completa, pero se cotiza a la Seguridad Social y se paga al trabajador por la mitad, por 4 horas. Vamos a poner en marcha dos planes de choque centrados en estas malas prácticas, en estos abusos, que se van a empezar a ejecutar a partir del próximo 1 de agosto.
¿Qué tipo de sanciones? Pues supongo que serán sanciones las que se contemplan para las empresas que no cumplan con la normativa.
Bueno, la sanción es la última de las previsiones. Lo que queremos con este plan es que las empresas que incumplen, que pueden ser una minoría dentro de nuestro mercado de trabajo, pero deterioran los derechos de los trabajadores y realizan competencia desleal hacia la generalidad de las empresas que cumplen. Lo que queremos es que esas empresas que incumplan cumplan la ley. Y para ello la filosofía del plan director y la filosofía de este plan de choque pues va a ser, en primer lugar, informar a estas empresas incumplidoras de que, por los datos que tenemos, por los cruces de datos que hacemos con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, vemos situaciones aparentemente ilegales. Vamos a informar a esas empresas incumplidoras de que tenemos esos datos. Les vamos a animar a que regularicen la situación. Les vamos a dar un plazo para que la regularicen, las empresas que regularicen, perfecto, pero aquellas empresas que no regularicen esas situaciones, pues van a recibir en el segundo, a partir del último trimestre del año, a partir del mes de septiembre, van a recibir la visita de la inspección y entonces, cuando actúa la inspección, efectivamente, pues pueden producir las sanciones.
Entre las más de 70 medidas del plan, destaca también otra pata importante, que es la lucha por reducir la desigualdad de género. ¿En qué línea van las medidas en este campo?
Efectivamente. Sabemos que nuestro mercado de trabajo esconde todavía muchas discriminaciones por razón de género. Existe una importante todavía brecha salarial entre los trabajadores y las trabajadoras. Y para ello, pues la inspección de trabajo va a actuar con más intensidad. Vamos a dar más formación a nuestros inspectores y subinspectores, porque las discriminaciones que se producen en nuestro mercado de trabajo en este ámbito no son discriminaciones directas, no son discriminaciones tan groseras, sino que son discriminaciones indirectas a través de determinadas prácticas, a través de los puestos que ocupan las mujeres, a través de la falta de promoción profesional cuando esas mujeres son madres y se reincorporan después al trabajo, se producen estas discriminaciones indirectas. Para ello, como le decía, vamos a formar a nuestros inspectores para que sean más capaces de detectar estas malas prácticas que se producen.
Es un plan que está trabajado previamente, entre otros, con los agentes sociales, con los sindicatos. Los sindicatos lo han valorado, de hecho, de forma positiva, el proyecto que presentaron ayer, pero dicen que quizá echan en falta medios para aplicarlo. ¿Qué les tiene que decir?
Efectivamente, ese ha sido un plan, y lo quiero resaltar, muy participativo. La inspección no solamente es del gobierno, la inspección de trabajo también es de las comunidades autónomas. Nos hemos reunido con todas ellas. Nos hemos reunido con los interlocutores sociales, con las organizaciones empresariales y los sindicatos, y nos hemos reunido también con los sindicatos de inspectores y subinspectores. Me consta que la valoración global que hacen todos estos actores del plan es positiva, pero lógicamente cada uno pues le gustaría que se hubiera puesto más énfasis en determinados aspectos. En el caso de los sindicatos, por los que usted me pregunta, pues efectivamente nos han dicho que les gustaría que hubiera más recursos. A mí también, sinceramente, ¿eh? Uno aspira, cuando dirige la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a que el número de inspectores sea el mayor posible, ¿eh? Hay que acomodar las necesidades a las posibilidades presupuestarias en este caso, y como le decía al principio, vamos a incorporar 833 nuevos inspectores en los próximos años. Esto es algo que no había sucedido. Y vamos a incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo, como le decía, en un 23%. En el año 2010, por ponerle un ejemplo, había 1.850 inspectores y subinspectores. En 2018 tenemos 1.876, tenemos casi los mismos. Lo que pasa es que en el año 2010 había 18 millones de personas trabajando, y ahora tenemos 19 millones y medio de personas trabajando, y los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo son mucho más graves, mucho más importantes que los que había en 2010. Eso exige más recursos para que la inspección pueda llegar a más empresas, para que pueda hacer mejor su labor. Y entendemos que con este incremento que se va a producir en estos años, con la mejor utilización de nuestras herramientas informáticas, pues va a ser posible actuar de manera más eficaz, en cualquier caso, de todas formas, ojalá pudiéramos tener todavía más inspectores y subinspectores de trabajo.
Pues Raúl Riesco, subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE para ayudarnos a explicar este plan director.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Un saludo.
Estamos en los últimos minutos del programa, pero no queremos despedirnos sin hacer un repaso, siquiera somero, de la prensa del día. Lo hacemos con Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
¿Por
dónde van los titulares hoy?
El rechazo del Congreso a aumentar el techo de gasto propuesto por el Gobierno es sin duda la noticia del día, Alberto. ABC titula: el Congreso tumba la senda de déficit de Sánchez. El Mundo asegura que el presidente del Gobierno se ha quedado solo en una votación clave, y para el país la negativa recibida ha dejado en evidencia su fragilidad.
Entiendo también que los periódicos dedican a este tema los principales editoriales.
El del Mundo es uno de los más duros. En él, el autor afirma que Sánchez se ha quedado solo, abocado al adelanto electoral, y le recuerda algo que has reseñado tú mismo al comienzo del programa. Ese momento en el que exigió a Mariano Rajoy que dimitiera si no era capaz de contar con el respaldo del Congreso para aprobar los presupuestos generales del Estado. A excepción del PNV, todos sus socios lo abandonaron ayer, y en palabras del autor, aunque vuelva a presentar las cuentas en un mes, estas volverán a ser rechazadas, ya que el bloqueo por parte del Senado está asegurado. Ahí el PP tiene mayoría. Por ello, considera, Sánchez está obligado al adelanto electoral.
ABC habla de debilidad del presidente del Gobierno.
Afirma que la negativa ha agravado de manera sustancial la inestabilidad sobre la que se asienta el Ejecutivo y evidencia los problemas que tendrá para aprobar los presupuestos generales del 2019. El autor asegura que Sánchez es preso de sus aliados y que su ambición por gobernar, cito, a cualquier precio, ha terminado conformando una variable y voluble coalición de socios cuyo único denominador común es desalojar al PP del poder en lugar del interés general del país.
En un minuto, Carmen, el otro gran tema del día en los periódicos, la crisis migratoria en las costas andaluzas.
Sí, el País titula su editorial Emergencia, asegurando que la crisis migratoria está exigiendo más medios y un replanteamiento de las políticas. Por ello, le pide al Gobierno que priorice la necesidad de dar una respuesta conjunta desde la Unión Europea.
Pues ahora sí, gracias Carmen, llegamos así al final del programa de hoy, de este sábado 28 de julio. Mañana regresamos, será a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, como siempre, para tener informados a ustedes, a los madrugadores del fin de semana. Ahora se quedan en la compañía de César Lumbreras, en la compañía de Agropopular. Por nuestra parte, nada más, buenos días, que tengan un buen sábado. Lose every sense of time, take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far
to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum.